Hola, hola, ¿cómo están? Mitad de semana, es miércoles y estamos en vivo, estamos en directo completamente para ustedes, así que bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Si es la primera vez que pasas por aquí, este es un canal de farándula, te va a encantar, se va a poner bueno. Hola, producer, ¿cómo estás?
Alex, muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde de miércoles. Bienvenidas y bienvenidos.
Mucho de qué conversar, han pasado muchas cosas desde que no nos hemos visto, es mitad de semana, hay muchos desmentidos, muchas declaraciones, muchas cosas muy fuertes, así que acompáñenos, siéntanse a gusto, en confianza, denle me gusta, denle compartir a estos videos, denle tap tap. Y bueno, arrancamos con Maribel Guardia, y es que, bueno, continúa esta noticia que circuló ayer a raíz de una revista que publica que Maribel Guardia y el actor Emmanuel Orenday tienen algo que ver o tuvieron algo que ver durante las grabaciones de una serie que se llama Cómplices, que se hizo en Televisa, que pronto la veremos. Es una serie que va a salir por ViX, ViX Premium. Y bueno, pues ya lo desmintieron ambos. Ambos desmintieron esta relación, empezando por Maribel Guardia. Ella publica este mensaje que está en la pantalla, Jesús.
Y dice Maribel Guardia, dice, cuenten, dicen, cuentan y hasta inventan, pero aquí el único triángulo que existe es el amor, yo, el amor y la cámara. El resto es puro chisme de telenovela.
Y es una fotografía para los que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Es una fotografía de ella dándose un beso con su marido Marco Chacón, ¿no? Es una postal que ella publica a través de Instagram y ella pues dice que son rumores, que son inventos, que el único triángulo es pues el amor
Nada más
entre
le faltó la
ellos.
canción de Joan Sebastián, la gente rumora.
Ándale, exacto. Sí. Y bueno, pues la verdad es que, mira, no hay pruebas, eso sí lo comentamos desde ayer. Desde ayer que comentamos la información, lo dijimos, no muestran una fotografía, unos mensajes, unos audios con la voz de Maribel, unos audios con la voz de él. Él, a lo mejor él también podría llegar a ser una fuente si dado caso, pero él tampoco está confirmando nada. Y de hecho también él publicó un mensaje que miren, ahí se los voy a leer. Este mensaje que publica Emmanuel Orenday dice sobre la publicación del día de hoy en una revista: me permito decirles que es totalmente falso. La única relación entre Maribel Guardia y yo es laboral. La señora es una dama que merece todo mi respeto y admiración como ser humano y como actriz. Dediquémonos como personas a crecer, sumar, ayudar, motivar, amar y vivir felices. A ese tipo de medios deberían elevar su agenda. Yo no soy ese tipo de actor ni de persona que habla de su vida privada. Entonces, Emmanuel Orenday dice a través de ese mensaje que él solamente es compañero laboral de Maribel Guardia. Él también niega la publicación bueno, que circuló el día de ayer y que circulará por siempre, porque una revista circulará siempre. Esa revista te la vas a encontrar en algún momento de la vida, en alguna estética, en algún salón de belleza, en algún lugar, en algún consultorio médico. Y entonces lo único que nos resta decirles a ustedes es que los dos han negado la noticia. ¿Sí?
Pues lo que se esperaba ayer que me preguntabas que qué pensaba, pues que es totalmente increíble, ¿no? Y Maribel Guardia pues lo iba a negar en la primera oportunidad que tuvo, como ayer que se tomó la foto con su esposo. No sabemos si es foto nueva, foto vieja, pero el caso es que está desmintiendo categóricamente ser infiel.
Exactamente, el caso es que lo está negando, así que está aclarado el asunto. Ahora mucha gente se preguntaba ayer, ¿quién es Emmanuel Orenday? ¿Quién es este actor que de la nada está metido en un chismazo, ¿no? Porque es un chismazo. Vaya, Maribel Guardia es una de las mujeres más famosas y queridas de la industria del mundo del espectáculo. Y bueno, Emmanuel Orenday empezó su carrera, fíjate, en TV Azteca, curiosamente. Empezó su carrera en TV Azteca, tiene 41 años, nació en mayo del 84 y bueno, en TV Azteca hizo telenovelas como Los Sánchez, Mar de Amor, luego en Televisa hizo Para Volver a Amar, Sin Tu Mirada, también ha trabajado en Telemundo, en La Reina del Sur, Operación Pacífico y Señora Acero. Y bueno, ha hecho capítulos en Mujeres Asesinas, en La Rosa de Guadalupe, Decisiones y otros programas unitarios. Es un actor que ha trabajado en tres televisoras diferentes, al menos de las más famosas, Televisa, Azteca, Telemundo. Es un actor que se ha dedicado, como él mismo lo dice, él se dedica a trabajar. Y en realidad nunca habíamos escuchado un chisme de él, un rumor, y mucho menos de este calibre vinculado a una figura del tamaño de Maribel Guardia.
Bueno.
Porque sí que es una figurota, ¿eh? Sí que es una figurota. Entonces, Emmanuel Orenday, así está el asunto con este tema. Y bueno, cambiando de tema, tengo las audiencias reales de la televisión mexicana, que por supuesto, como siempre, nos encanta darlas, porque pues de repente las audiencias que circulan en redes sociales, que circulan en algunos portales, son falsas. Son falsas, son absolutamente manipuladas. Luego las cifras que dice Televisa también son extrañísimas. Yo nunca entiendo, por ejemplo, lo que hace Produ y lo sigue haciendo esta empresa de ratings que pone, ellos ponen las dos mediciones como nos dan acceso a dos mediciones, la más alta y el promedio. Y ellos lo que hacen es, a Televisa la ponen con lo más alto y a Azteca con el promedio, como para que siempre salgan muy, muy por debajo, ¿no?
Siempre va a salir perdiendo TV Azteca siempre. O el que le pongan enfrente.
Sí, se nota que Produ tiene una línea, ¿no? Se nota que hay una línea por ahí, porque pues no han cambiado su forma de presentar las audiencias. Ya ni hablemos de las audiencias que presenta Televisa, que esas sí están, pero del cucu.
Amañadísimas.
Sí. Entonces, aquí están las reales. Miren, vamos a empezar por Imagen Televisión. Esa es la audiencia del día de ayer. Ayer fue martes 19 de agosto. Y bueno, la audiencia así está en Imagen Televisión. Sale el Sol, tuvo su máximo de 667,000. Rocío a tu lado, que siguen teniendo repeticiones de 3 años, 722,000. El noticiero de Nacho Lozano, 879,000. Y bueno, el primer lugar en Imagen Televisión es el programa De Primera Mano, que logró el día de ayer 1,480,000 espectadores. 1,480,000, ¿cómo la ves? Y en promedio, ahí te va el promedio, 614,000 espectadores. Fue lo más visto en la televisión ayer de Imagen. En la pantalla de Imagen, ayer ganó De Primera Mano. Luego vamos con Azteca. Azteca también tiene sus audiencias y aquí está. Venga la Alegría, tiene 1,267,000, bajó. Ventaneando 1,032,000 y en promedio 540,000. O sea, bueno. Escape Perfecto, 1,122,000. Acércate a Rocío, 2,907,000. Ayer, lo más visto en TV Azteca fue Survivor, que tuvieron 3,210,000. Ellos ganaron el día de ayer. En promedio ganó Rocío, pero en lo más alto ganaron ellos. Y Hechos de la Noche, 1,386,000. Ahí están las audiencias de TV Azteca. Ahora vámonos con Televisa. ¿Te parece? Televisa hoy tuvo 2,612,000. Cuéntamelo Ya, 2,181,000. El Chavo del 8, 2,541,000. Lo Tomas o Lo Dejas, 2,931,000. Y En Punto con Enrique Acevedo, 3,583,000. O sea, lo más visto ayer en promedio fue... déjame ver. Ay, Dios, ¿cuál fue? Ah, ok. Lo Tomas o Lo Dejas.
Ok.
Eso fue lo más visto. De Paul Stanley, que mira, la verdad, ese programa, pues es un programa, es una franquicia ganadora a nivel internacional, siempre que la hacen. A mí personalmente, la versión que me encantó durante muchos años fue la de Vas o No Vas, la que hacía Héctor Sandarti. ¿Y sabes qué pasa? Que la producción era de Pedro Torres, y entonces Pedro Torres, la verdad es que siempre con muy buen gusto, me parece, para sus producciones, siempre muy buen ojo, siempre... Pedro Torres es un gran productor de televisión, pero gran productor, porque fue el que nos regaló los mejores Big Brothers, ¿no? Vaya, me parece a mí que Big Brother fue superior a lo que hemos visto en varias temporadas de La Casa de los Famosos.
Es que, por ejemplo, los Big Brothers que hacía, bueno, para empezar, fueron los primeros que se hicieron en México, pero los VIP no metía paja, no metía gente desconocida.
No.
Cada salida era, se va alguien que conozco y que quiero.
Sí, o sea, se iba Michelle Viet, que era protagonista de novela. se iba Adrián Uribe.
Nailea Norvin, Galilea, Facundo.
Puro figurón.
Y ahorita, güey.
Y luego las conductoras.
Ah, Verónica.
O sea, ¿en qué momento pasamos de una Adela Micha, de Verónica Castro a Jimena Gallego?
Pues sí, por decir.
Es que sí. O sea, Jimena Gallego en Telemundo, perdón, no está al nivel de lo que la franquicia requiere, ¿no? Una estrella verdaderamente como Verónica Castro en un programa de ese formato. O sea, yo pienso que quien esté de conductor en ese formato tiene que ser más famoso que todos los que están adentro, porque es el eje.
Claro. ¿No?
En este caso, Galilea
es está cierto, bien. Buen punto.
Sí.
Tienes buen punto.
Es que es la casa de los famosos.
La casa de los famosos, pues tiene que estar liderada por alguien verdaderamente famoso.
Sí, Galilea obviamente lo es más famosa que todos los que están ahorita dentro de la casa, no es la más vigente, es la más popular. Pero en el caso de Telemundo, Jimena Gallego, ¿qué?
Y Nacho, que nadie lo conocía en Estados Unidos, bueno, que tenía un año en la pantalla ya.
Exacto. Sí, yo creo que en ese sentido, Pedro Torres me parece que nos regaló grandes programas de Big Brother. Fíjate, yo no me acordaba, pero resulta que cuando hicieron el 3, el 3 lo pegaron, o sea, hicieron 3, ¿cómo le llamaban? Ay, es que ahí tiene un nombre. Hicieron el 3 y luego... Ese mismo día que terminó, metieron a los de la siguiente temporada. Y entonces lo que hicieron fue ponerlos en el patio para remodelar la casa.
Es cierto. Ajá. Es que hicieron como un campamento.
Ándale.
Que dormían en tiendas de campaña y que les hacían cosas como militares, las dinámicas.
Sí. Es verdad. Entonces lo ganó Eduardo Videgaray y luego ponen ese que te digo y ahí lo gana Roxana Castellanos. Entonces hicieron cosas muy interesantes. El otro día, escuchando a Pedro Torres con una entrevista, me pareció que es un hombre muy talentoso y muy visionario,
pero,
y que pues, esa gente debería estar más en la tele.
Fíjate cuántos días duraron o semanas en el patio, que aparte es un patio chiquitito, siempre han sido chiquititas, como sí. Parte de la presión de la casa. Pues ahí todos juntos y amontonados.
Haciéndose bola.
Y otra cosita, dice la Bamba.
Bueno.
Bueno, dice Yadira ok. MJ saludando. Elvia Corte ya está en la casa y nos está regalando una membresía porque hoy es martes de miembros.
Miércoles de miembros. Elvia Corte, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por regalar esta membresía. Agárrenla, cáchenla. Recuerden que es muy fácil volverse miembro. En este momento en la barra de comentarios está el link, también en la descripción del video. Es súper sencillo y les ofrecemos, a diferencia de muchos canales, nosotros les ofrecemos contenido constante, inédito, 8 transmisiones sin censura, a quemarropa para hablar así súper padre, en punto de las 5 de la tarde los martes y los miércoles. Así que no se desconecten de los miembros. Así que quien no sea miembro en este momento, además, le hacemos fanfarria y le gritamos.
Y... No, ya, Elvia, por regalarnos la membresía.
Ay, claro.
Muchas gracias, Elvia. ¿Que dónde está la J? Dice Adriana.
Se nos cayó porque ya murió.
¿Cómo? ¿Y por qué no se cae la A? Ahí se me hace
la otra vez se cayó la A.
Hubo mano negra.
¿No te
acuerdas
la otra vez que duró? ¿Quién sabe cuánto tiempo la A descompuesta?
Pues ahí con cartulino, con plastilina hubieras hecho una J mínimo.
Ay, ay.
Ay, ay, estoy sentido, ¿eh?
Ahora, se nos fue la J. Se nos cayó la J.
Bueno.
Oye, bueno, en otro tema, resulta que Pepillo Origel pues fue al podcast de René Franco.
Ajá.
Oye, que tengo que decirlo, tengo que recalcar esto, me parece a mí algo padrísimo, como cuando se tiene que recular, se tiene que cambiar de opinión. El año pasado, la verdad es que desde mi punto de vista, René Franco cometió muchos errores mediáticamente hablando, en sus espacios, estaba... como en un momento muy raro, René, muy desequilibrado, muy fuera de sí,
ajá,
muy fuera de control, y lo señalamos y lo criticamos como es. Pero también me da mucho gusto decirlo, el René que hoy está de regreso con su contenido es otro René, es un René que se ve que ya recibió ayuda, no sé qué herramientas utilizó, porque no lo sé, no lo tengo la certeza, él tendría que revelarlo. Pero yo sí sentí que hay un cambio de actitud. Me parece que regresó ese René Franco analítico, inteligente. Ese René que a muchos inspiró, incluyéndome, para hacer muchas cosas, sobre todo en radio, que en radio tantos años, casi 30 años hizo radio La Taquilla, y ahorita está de regreso, de hecho, en radio. Entonces, qué gusto da, de verdad qué gusto da ver a un colega, a un profesional que volvió a poner los pies sobre la tierra y que de veras lo escuchas y es otro René Franco en comparación del año pasado. Me da mucho gusto. Creo que si sigue por esa línea y creo que si sigue así, seguramente va a lograr consolidar su canal de YouTube, porque es alguien a quien en lo personal, y creo que a muchos nos gusta verlo, simplemente que el fuera de control y el fuera de sí no nos encanta, ¿no?
¿No te gustan todas sus versiones?
No, me gusta esta versión, la versión analítica.
Pues es en la que lo conociste, ¿no? En la que lo conocieron muchas personas y pues si te cambian a la persona de la que te enamoraste, digamos, en sentido figurado, te la cambian, pues ya no es la persona, la misma persona.
Sí, y sabes que aparte, él fue muchos años rey de la radio, o sea, era Maxine y él los que se quitaban el primer lugar de espectáculos en México cuando la radio se escuchaba, ¿eh? Cuando la radio tenía un impacto grandísimo. Entonces, qué gusto de verdad ver a René Franco. En lo personal, lo aplaudo muchísimo. Me parece que los seres humanos somos complejísimos y tenemos nuestros lados oscuros y nuestros lados blancos. Hay días buenos, hay días malos, hay años buenos, hay años malos. El año pasado fue muy malo para René y hoy me da gusto verlo de regreso.
Atenea dice, y las pruebas sí eran pruebas y daban premios extra en las de Pedro Torres.
Ah, sí, tienes razón. Me acuerdo que una vez hicieron una prueba de que se tenían que tirar del
bungee,
¿no? O sea, porque aparte como tenían las instalaciones, es lo que pasa es que a él le cumplieron lo que él quiso. Y él quiso tener instalaciones muy grandes y le dieron casi todo Televisa Santa Fe. Entonces, por eso es que podía ser.
Ahí era la casa en Santa Fe.
Sí, ¿no te acuerdas que hasta salían y había un laguito?
Ah, sí, es cierto. Qué difícil,
sí, mía, sí.
Es verdad, es verdad.
Y pasaban por el
laguito. Y había mucho público.
Mucho. O sea, llevaban porras, ¿no?
Sí.
Ajá, era otra cosa.
No, ahora es como un caminito ahí en la casa.
Está todo muy encerrado.
Dos filitas de gente.
Todo muy, muy encerrado. Entonces, bueno, a mí en lo personal me gustaba mucho esa versión de Big Brother. La verdad me encantaba. Volviendo a Pepillo, Pepillo va a la entrevista con René Franco y fíjate que, pues es que aunque es un tema ya muy viejo, ¿no?
Cacareado.
Pues sí, es el tema de la salida de Ventaneando, pero siempre como que hay historias nuevas o hay como hay cositas, detallitos que no se contaron del todo. Vamos a escuchar esta primera parte donde Pepillo Origel dice por qué estaba en descontento con Pati Chapoy. Y él lo explica. Escuchemos esta primera parte.
Ay, ¿tú crees? Entonces, estaba esta sesión entrada. Entonces ya microfoneado y todo, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Cinco minutos. Ya para entrar al aire, aparece la señora. Tras. Y en medio de... Me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Dije, ¿cómo que? Me llamaron, me invitaron, me habló Carmen, y Carmen se para y dice, sí, yo le dije que viniera, porque pues no tiene, él ya no cabe aquí. Así es que quítenle todo y que se vaya inmediatamente. Tú no sabes lo que se siente.
A ver, tú ya eras culpable en ese entonces.
¿Cómo?
¿Ya tenías un contrato en Televisa?
Te lo juro, no.
Pero, no tenías
nada.
Algo estaba pasando.
A ver, ahí Juan José Origel dice que Pati Chapoy lo corrió de muy mala manera del foro de Ventaneando, ¿no? Que le dijo, ¿qué? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Porque ya existía en ese momento la negociación con Televisa.
Dice que no tenía nada. ¿Quién se va sin nada de un trabajo?
O sea, exactamente. O sea, ahí la verdad, Pepillo, yo no le creo, a menos de que en sí no haya firmado, pero ya estuviera muy apalabrado el asunto, ¿no? Que sería un gran riesgo. Pero en el siguiente audio explica esa conversación que tiene con la gente de Televisa, específicamente con un personaje que odió a Pati Chapoy hasta el último día de su vida. Escuchemos esto.
Unos días antes me dijo Pati, ay, se va a graduar mi hijo Rodrigo, se va a graduar en Los Ángeles, no sé qué. Y me voy a ir, le dije, nada más que yo no voy a estar, Pati. ¿Por qué? Le dije, estoy de vacaciones. ya Pedro ya se había ido de vacaciones, Marta ya se había ido de vacaciones y me tocaba las mías. Y ya tenía yo el permiso y todo, y Carmen estaba de acuerdo y todo. Y me dijo, pues no, no te puedes ir. Y me acuerdo perfecto que me dijo, se gradúa mi hijo. Tú como no tienes hijos, no sabes lo que es eso. No, no, no sabes lo que...
O sea, te sonó como en la película esta de mí, yo y mi otro yo. Tonto, 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 como que te suenan tambores en la cabeza y sí, sí tienes un lado que se
te... Así. Todo esto ya pasó, ¿eh? Ya, nomás
esto pasó hace mucho. Dos, es una explicación de un corajito interno que tenías cuando Ciurana te invitó a comer y te ofreció irte.
No, un corajito no. Un corajote.
Ah, tenías un corajote por eso.
Un corajote, pero Carmen, o sea,
si
me dijo...
Si a ti te cambian los planes, te da un corajote.
Sí, pero mucho. Ya. Pero Carmen me dijo...
Y entonces dice Origel que a raíz de eso él traía el coraje cuando le habla Alberto Ciurana y lo invita a comer. Y le dice a Alberto Ciurana, quiero que te vengas a Televisa. Él dijo, pues me voy. Acá no me están dando mis vacaciones cuando quiero, yo me voy, ¿no? Y toma la decisión, pero les dice que se quiere llevar a la productora. Y en el primer momento en Televisa le dicen, no, Carmen Armendáriz está vetada de esta empresa. Ya había hecho Carmen la hora marcada. Entonces le dijo, no queremos a Carmen. No, pues si no va Carmen, no me voy. Y entonces me da risa porque él dice que él no traicionó a Pati Chapoy, pero René Franco le hace ver y le dice, perdóname, pero fue alta traición porque te llevaste a su productora y te llevaste a todo su equipo. O sea, no solamente se fue él, sino que se llevó a piezas fundamentales en todas las áreas de Ventaneando. Se llevó reporteros, se llevó camarógrafos, se llevó equipo de producción. Imagínate nada más. O sea, desmanteló Ventaneando y eso lo hizo Juan José Origel. Él mismo lo confiesa. Él se lo pidió a Televisa. O sea, no fue que Televisa... En algunos años todos pensábamos que en Televisa Alberto Ciurana, de manera maquiavélica, había dicho, voy a desmantelar a Ventaneando y me voy a traer a Pepillo y me voy a traer a Carmen y me voy a traer a los reporteros. ¡No! Fue Pepillo el que lo pidió.
Fue el Judas, el Pepillo.
Ajá.
Bueno, lo más bonito de todo es que ya está reconciliado con René Franco. ¿Te acuerdas que se pelearon cuando estaba Franco
en de la casa?
En la casa por el pack de René Franco.
Sí, es cierto, ya me acordé. Sí.
Que Pepillo dijo que, ay, qué cosa tan fea, que no sé qué, que no sé cuánto.
Es que Pepillo es tremendo.
Y René le dijo, pues mira, ahí lo tiene.
Que justamente en ese podcast y en esa entrevista, Pepillo Origel le empieza a hacer preguntas a René, o sea, le empieza a entrevistar a René.
Ah, le empieza a voltear las cosas.
Y le pregunta, ¿por qué saliste de la casa de los famosos? Y esto responde.
¿Qué? ¿Por qué no estabas en la casa de los famosos?
Hay dos historias, una es secreta y la otra es pública. ¿Cuál quieres?
Ay, no, dime la secreta.
Pues, por tormentoso. O sea...
Pues me hace falta.
Nadie me va a decir exactamente cómo fue el tema, pero el año pasado me le puse al brinco a los de hoy y me le puse al brinco a la televisora diciéndoles que estaban equivocándose editorialmente atacando a los participantes de la casa, y eso generó unas broncotototas que al final, mejor este año creo que la hicieron más tranquila y me dijeron, ya, no te toca, está bien.
Pero no es que porque eras amigo del conflictivo.
Le dirán, Marcelo, es que pasa eso, como le hicieron caso a esa narrativa, entonces terminaron todos estigmatizados. Pero ese es un error. Pues yo por andar diciendo ese es un error, entonces también me metí en ciertos líos y fue un poquito difícil. Ya no sé lo que pase allá adentro, porque pues yo no me entero.
Ya tampoco
lo
ves.
Tampoco, sí lo veo y lo cubro, pero a través de internet, porque me gusta mucho la casa. Acuérdate que vivía allá adentro. Ya me estás entrevistando. ¿Por qué haces sí. eso?
No, bueno, no, lo que pasa es que sí se te extraña.
Ah, bueno.
Porque pusieron a un señor con oso.
No. Jesse es bueno, Jesse Cervantes, pero es Jesse.
Pero yo lo veo demasiado serio para eso.
Es que Jesse es una persona que sí está muy bien con todos los artistas y nunca se pelea con nadie. Entonces, si la idea es mantener el panel así tranquilo, es la opción perfecta.
Interesante lo que acaba de decir. Entonces, René Franco no es llamado a la casa de los famosos tres, pues porque le llevó la contra al programa Hoy, ¿no? Dijo cosas en aquel momento que, insisto, era un momento muy extraño de René, un momento no correcto de René, porque siento que perdió las formas y los modos también durante el proceso de esa segunda temporada. Pareciera que la segunda temporada fue una segunda temporada de locura, ¿no? Donde todos perdieron el control, los habitantes, los panelistas, ¿no? Como que todos en algún momento, ¡ay!, estaban fuera de sí. Y entonces a René le sucedió y dice, pues sí, yo creo que esa fue la razón por la que no estoy. Y da un punto muy interesante del por qué hoy está Jesse Cervantes, porque si la narrativa de la temporada 3 es todos amor y paz, todos tranquilos, pues Jesse es perfecto. ¿Cómo ves?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, tienes razón, porque el Jesse no se mete en broncas, siempre está zen, en modo zen, hablando de las virtudes de los famosos que están en la casa. Cynthia como que le quiere ahí meter su cuchara, está informada, pero no es agresiva tampoco, entonces no tienen así como lo que hacía René en su momento, que era voltear de cabeza todo.
Sí, muy incisivo, porque puede ser muy incisivo cuando lo quiere ser, pues que es una persona que sí sabe manejar el juego en todas las áreas, ¿no? Como participante fue muy bueno, estratégico. Llegó a la final, y también como panelista, pues la verdad es que ha sido muy bueno, generaba una conversación que hoy no se genera en las galas. O sea, para bien o para mal, el René que veíamos el año pasado sí generaba mucho contenido dentro de las galas, generaba mucho movimiento, lo cual hoy no sucede.
Y lo cual, bueno, si está aburrido adentro y si está aburrido en la gala, imagínate qué aburrido todo. Es en ese tiempo, en esa temporada, estaba bueno adentro porque estaba el pleito de Adrián Marcelo y Gala y otros por ahí. Y afuera, pues René era el que encendía la dinamita, el que le ponía sabor al caldo, digamos, y entonces se hacía un buen programa. Pero ahorita, pues, le falta.
Exacto. Y bueno, vamos también hablando de la Casa de los Famosos, pues hay que hablar de Alexis Ayala, que también anda muy intenso, ¿no? En la dinámica de la casa. Ayer justo estábamos viendo en el resumen cómo hay una plática entre la mayoría de los habitantes que empiezan a conversar sobre intimidades, empiezan a compartir qué les gusta o qué no les gusta en la intimidad. Abelito era como el líder de la conversación, los demás estaban jugando, de repente sorpresas, ¿no? Porque escuchabas a un Facundo decir que a él no le gusta ser tan rudo, que le gusta ser más romántico, va, va, va. Y empezaron todos a compartir parte de lo que te gusta ver en la Casa de los Famosos. Estas conversaciones que no se dan todos los días y que no tienes la posibilidad de escuchar todos los días a 13 famosos hablando sobre su vida íntima, ¿no? Eso es lo interesante del concepto de la casa. Y entonces de repente le preguntan a Alexis, y Alexis con toda la amargura y con toda la actitud malvibrosa les dice, no, yo no voy a hablar de mi vida personal, yo no voy a hablar de mis exmujeres porque es una falta de respeto a mi esposa, pero a las mujeres que han compartido mi vida, pero al hasta que ya, espérate, ya cállate, ya cállate. O sea, nada más te preguntamos poquito, o sea, tampoco es que moríamos de ganas de que Alexis allá la contara toda su vida con lujo de detalles.
Así le callaron.
¿No? Pues le dijo Chiqui, no, le dijo, no, espérate, ya, o sea, era una simple pregunta.
Si no quieres, no. Pero no, no se esfuerza.
Exacto. Fue tan intenso, tan
es que sí es, así es. Cuando no está dormido, está maquinando qué va a decir en los posicionamientos y en este tipo de dinámicas.
Es que fue tan malvibroso que entonces les arruinó la dinámica.
Como que está cambiando.
Les arruinó y se quedaron callados todos.
Ganó puntos con lo de Ninel, del quítate, pero ya los está perdiendo por flojo, dormilón, huevón y por este tipo de comentarios.
Sí, por esta actitud. O sea, yo definitivamente creo que Alexis Ayala no va a llegar a la final de la Casa de los Famosos. O sea,
nos salió santurrón. O sea, lo veíamos bien en Tron, bien villano en las novelas y en todo. Y ahora nos salió medio
mucho. Tiene una forma de repente muy, muy rara, ¿no?
Te apuesto que su esposa hubiera estado encantada de que se soltara.
A menos que a lo mejor tenga algo que esconder o que a lo mejor...
Bueno, pero si tiene algo que esconder, si tienes algo que esconder, pues eso no lo dice, lo omite.
O sea, a lo mejor dijo, no comparto lo de mi vida pasada porque a lo mejor mi vida presente no es tan activa o no sé. Algo pasaba ahí, ¿no? Algo estaba
raro. En tele, pues fueron a hacer show. ¿Tú crees que todo lo que dicen es verdad?
Ah, pues claro que no. Pero bueno, no le jugó y se vio muy mal. Ahora, fíjate, Ana Brenda Contreras, ya ves que ha dado todo este chisme también, porque Ana Brenda se lamentó a través de un video, sí, ¿no? A través de un video que reposteó. Fíjate, aquí salió una cuenta a decir que Ana Brenda Contreras no es una perita en dulce tampoco, ¿eh? Dicen, Ana Brenda no es una blanca paloma, que no se venga a ser la víctima, porque de víctima no tiene nada. Y esos que dicen cero problemática, ja, 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 ja. Trabajen con ella y hablamos, dice la cuenta del chismecito.
Pero mira, Jacobo le contesta, estamos contigo, Ana Brenda Contreras. Además de talentosa, siempre se ha distinguido por ser cero problemática. Si están usando la voz es por algo. Exacto. Equilibrando la balanza, claro.
Sí, o sea, primero posteó el otro.
Sí, el otro posteó. Claro, entonces, tiene sus defensores.
Este dice que igual cero problemática, sí, finalmente trabaja con los que ha trabajado, no se ha llevado tan bien.
Bueno, pero tenemos otros datos, tenemos fuentes dentro de donde trabajaba en todos lados y dan otros datos totalmente diferentes.
Ajá, sí, sí. ¿A qué te refieres?
Pues que por ejemplo, lo que comentábamos ayer, que se le pegó a Alexis Ayala como garrapata y que después lo abandonó porque no le hizo un disco. O sea, es una imagen no conocida de Ana Brenda.
Sí, exacto. O sea, Ana Brenda no es tan santa como bien dice este posteo, ¿no? O sea, no es como esta persona que dices, ay, sí, muy limpia, nah, nah. Que le baje tantito.
Pero de eso no va a hablar Alexis.
Exacto, que Alexis no va a hablar de sus exparejas.
Si hubiera habido un espacio, si hubiera habido un
restaurante. Y que ha tenido muchísimas. Yo me acuerdo que anduvo con Patty Díaz, anduvo con Carla Álvarez, con Ana Brenda, con Itatí Cantoral. ¡Uf! Larga lista, con Luisa Fernanda.
Ah, de Garibaldi.
De Garibaldi. O sea, una larga lista de famosas que han andado con Alexis Ayala.
Y se me hace que es más larga, ¿eh?
Tía. Debe ser larga la lista, porque yo me acuerdo que pues duraba un tiempo con una y luego ya, ¡pum!, otra y así, ¡pam, pam, pam!
Cambiaba de modelo cada año.
Sí, muy guapas todas, porque pues imagínate, casi todas eran actrices, cantantes, modelos, pues muy guapas. Mira,
anduvo con Beatriz Azueta al inicio de su carrera, nació su primera hija, Stephanie, en 1990, y Tati, Luisa Fernanda, Patty Díaz, Ana Brenda, esposas, Carla Álvarez, Fernanda López.
Ah, Fernanda.
Se conocieron durante el rodaje del Pantera, se casaron, tuvieron una hija llamada Roberta y estuvieron 11 o 12 años aproximadamente. Cintia Paricio, su esposa
actual. Ajá. Órale, pues sí que ha tenido parejas mi buen Alexis, y las que no sepamos, porque el otro día Alejandro Ibarra decía, uy, hay una larga lista de las que no saben, y de mira que también fue muy noviero.
Ah, de él.
Okay. Sí, sí, sí. Bueno, y luego ayer el momento más incómodo de la Casa de los Famosos se vivió cuando les pasaron, en esto que le llaman cine, unas imágenes de Mar que estaba dándoles de comer, estaba sirviendo los platillos y de repente ella está sirviendo el espagueti y se le resbala, cae al suelo un poco del espagueti y lo regresa al plato y se lo da a Dalila y a Priscila, ¿no? Uh-huh. Lo repartió entre ellas dos. Y entonces la gente en las redes sociales está dividida, ¿no? Hay gente muy ofendida y hay gente que dice, ¡ay, por Fabiola Campomanes! ¿No? O sea, no la hagan tanto de jamón, porque finalmente hay escasez de comida dentro de la casa. Es decir, pues está tratando de no desperdiciar nada. Al interior de la casa, los compañeros de Mar, por ejemplo, Dalila no lo vio tan feo el asunto, o sea, como que dijo, a todos nos ha pasado,
deja que les llegue el hambre, hasta la grasita de la estufa van a ir a buscarle ahí a rascarle.
Hasta la grasita. Y no, y entonces, pero en el caso de Priscila, de la sus modelo, balas de plata. Ella sí se molestó. Sí. Ella sí se molestó muchísimo, sí. Porque le pareció que
casi le da una cachetada.
Qué le bárbaro. Pareció que estaba excesivo, ¿no? Ajá. Y hasta dijo que la iba a nominar, que ya tenía motivos para nominar. Sí estaba ofendida, o sea, sí su rostro fue de no puedo creer lo que estoy viendo. Sí estaba muy molesta. En el caso de Elaine también estaba como un poco molesta, estaba sacada de onda y decía que lo ideal hubiera sido que separara lo que se cayó. Y ay, ay,
bájenle, bájenle.
Dice, pero pues de todos modos no lo comeríamos, porque pues es que no hay que desperdiciar
comida. Aparte fue, había dos, tres ahí que le dijeron, sí, tú hazlo, no lo hizo sola y escondidas, pues. Uh-huh. Y eso de la regla de los 5 segundos, ¿es verdad o se la inventaron ahí?
No sé.
Que si lo agarras antes de los 5 segundos, no, no pasa nada, no lo ha chupado el diablo, virus. Nada. Uh-huh. ¿Será? A ver, cuéntenos. También no la sé. Aplican.
No sé, no sé.
O más segundos pero, o menos segundos.
Pero pues mira, yo creo que no fue intencional de su parte. O sea, a mí no me pareció. No lo tiró. Sí, a mí no me pareció que fue intencional. El espagueti regularmente cuando lo vas a servir, sí se resbala, o sea, no.
Ay, aparte sea, si le entró tantita tierrita a microbios, pues con los condimentos se disfraza.
Pues es que aparte, ay, la tierra y los microbios que respiramos todo el tiempo.
Como dicen, poco veneno no mata.
Pues sí.
Pero aparte, ¿cuántas porquerías no habremos comido en la calle que ni sabemos?
Exacto. Cuando vas a un restaurante, no sabes si le pasó lo mismo que a ella.
Pues sí.
Porque tú no estás en la cocina. Ajá. No siempre son las cocinas abiertas.
¿Y por qué no lavó la pasta? Dice Leticia. Pues porque no la lavó.
Pues porque
dijo, porque ya estaba cocinada. Ya
estaba cocinada. Si la lavaba, pues le iba a quitar el sabor.
La regla es inventada y aparte con tierrita sabe más bueno. Dice la.
Con tierrita es más
bueno. ¿Por qué no lavó la pasta? Pues porque no la lavó. Quiso evitar la fatiga. Es verdad, mi güero, con sentido, dice Marielén. Ah, sí, es verdad lo de la regla de los 5 de oro, mi Mari.
Yo no sabía de la regla, yo me enteré ayer. Fueron
6 segundos, ya había agarrado microbios.
Ay, hasta lo contaron los segundos.
Ay,
yo
ay.
Digo, ay, por Dios. Sí, como dices tú, ¿qué pasa cuando vas a comer fuera de casa?
La única regla importante, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
La de 3, dice la princesa.
Ay, esa regla de 3.
O la de 1 mes de Nodal.
Ok. Entonces, bueno, pero lo de Mar a mí me parece muy exagerado.
Agarras anticuerpos, dice Ceci.
Esto. Pero es que, a ver, todo el tiempo estamos respirando contaminación, estamos respirando cosas. O sea, yo pienso que no pasa nada.
Y cuando te inyectan vacunas, ¿qué te están inyectando? Te están inyectando el virus
pues para sí.
Que la otra ya lo reconozcas.
Exacto. Los mismos probióticos son bacterias.
El yogur.
Uh-huh. Sí. Son bacterias.
Cuando agarra a Tomasito, que mira tan feliz que se avienta al piso y se revuelca. Y ahí me lo traigo yo y hasta duerme conmigo y no me ha pasado nada.
Y no pasa nada. El cuerpo se va acostumbrando, ¿no? O sea. Ay, más microbio era convivir con Ninel Conde.
¿Tú crees?
Eso estaba más feo, fíjate. Eso estaba más feo.
No, Ninel tan pulcra y tan ay, cuidadosa.
No se bañaba. Bañaba con toallitas húmedas.
Pero se bañaba. ¿Qué hubiera hecho Ninel si hubiera visto el cine? Si hubiera estado ahí, pues.
Se hubiera escandalizado porque es mar.
Es mar.
O sea, porque como es mar, o sea,
yo pensaba que era Ninel.
La odia, ¿no? O sea, porque por eso.
Ajá. Uh-huh. ¿Y quién terminó comiéndoselo? ¿La Priscila?
Dalila, ¿no? Y Priscila.
Dalila y Priscila.
Sí.
Ah, pero Priscila no le hizo tanto de tos.
No, Dalila.
Priscila fue la que dijo, Dalila fue la que dijo de la regla de 5.
Exactamente. Y Priscila fue la que desde la cara que se le fueron los ojos así como de que estoy viendo.
Ay, ay, bájale, bájale.
Ay, 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 peores cosas nos metemos a la boca, pero bueno, cambiemos de tema. Resulta
no,
que.
No, tranquilo, tranquilo.
Resulta que Ninel Conde.
Poniendo bueno.
Ninel Conde arremete contra Poncho de Nigris. Resulta que Ninel Conde, en el podcast que tiene La Casa de los Famosos, acaba de decir que Poncho de Nigris supuestamente es el que mandó esos carritos gritones de que les gritaban. ¡Sepárense de Ninel!
¡Lavadora!
No. ¡Sepárense de Ninel! ¡Fuera Ninel! ¿No?
Ah, sí.
Y que supuestamente fue Poncho de Nigris, que porque ahora que también la gente de Ninel quería contratar carritos, y ahí les dijo el chismoso del carrito, les dijo, ¡ay, pues si el Poncho contrató contra Ninel!
Vámonos, qué traidor sí. El del carrito, ya porque no lo van a contratar. Sí. Qué falta
que se calle
de
los cinco, ¿no? Que se calle, o sea, ¿para qué anda él compartiendo?
A la otra temporada, fírmenle sí. Contrato, porque no ande
de
ahí.
Confidencialidad. Sí, claro. Pero entonces, miren, eso se volvió un súper escándalo. Ahora, Poncho de Nigris ha dicho varias cosas en las últimas horas. Entre las cosas que dijo es que también Nicola Porchela les prohibió a sus fans apoyar a Aldo de Nigris.
¿A poco?
Sí, ya ves que él es cero envidioso, él es un ser de
entonces
luz.
Ya rompió ya se rompió la hermandad del Team Infierno.
Pues yo creo que sí, que porque dice Poncho de Nigris que lo tienen prohibido. Wendy, que porque tiene que ser imparcial, ¿no?
Ah, porque está...
Ajá, porque es conductora.
Ok.
Ajá. Que yo digo, ay, Mauricio Garza cuando fue imparcial. Y ahí estaba.
Y que ya re bien y nunca lo corrieron.
Y la Galeano.
Hasta que lo corrieron.
Yo nunca los vi tan imparciales. Así que digas, uy, se mantenían a raya. Nunca los vi así. Pero bueno, supuestamente Wendy tiene que ser así. Y Nicola Porchella les dijo a sus fans, pues ya ves que los trata como si fueran una secta. Entonces les da órdenes.
No,
sí, o sea, hace 2 semanas la orden era vayan y díganle cosas horribles al Alexito, ¿no? Ajá. Y ahora es no apoyen a Aldo de Nigris. Sí. Uh-huh. Pero bueno, Poncho de Nigris ya respondió. Míralo, ahí está en la pantalla.
Qué raro, dice Poncho de Nigris, que sacaran lo de Ninel del carrito en Cuéntamelo Ya. Se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo. No sé si la producción del programa o la agencia de Ninel, pero no se dejen. Vean el juego de Aldo adentro. Aguas, que si pegan por afuera duro. Pilas y al pendiente, dice Poncho de Nigris. Yo nunca mandé nada a Ninel ni nada. Lo está haciendo producción para que pierda fuerza Aldo. Nunca haría eso, ni en él me caía bien, me parece raro que saliera con esta da para pues decir la verdad en redes.
Ahora, yo no le creo a Poncho de Nigris de que la producción de la Casa tampoco, de los Famosos tampoco esté enviando carritos. O sea, no me parece lógico, no le encuentro lógica alguna.
No, tienen otras maneras más turbias de hacer.
Claro. Si quisieran,
exacto, de destruir a alguien. Otro,
la edición, para empezar, la edición del programa. Tienen en su poder editar las cosas.
Ellos pueden entonces hacer o destruir a uno de los que está ahí adentro.
En dado caso, en el suponer de la suposición que la producción quisiese.
¿Cómo manejan todo en el, con el
exacto,
cine?
Exacto, lo hacen en el cine, lo hacen en la edición de las galas, lo hacen con los panelistas, pero lo hacen no lo van con a lo hacer que con un carrito.
Van a hacer hoy en la noche, que por ejemplo estaba diciendo Galilea en la mañana, que van a hacer las votaciones, las nominaciones, van a ser con los cochitos estos de alcancía.
Ah, va a haber puercos.
Y entonces, por ejemplo, va a entrar alguien, por decir, entra
Mariana.
Ninel, que ya se fue, va a entrar.
Mariana.
Mariana. Y entonces, ay, le doy 2 a Facundo y 50 a Mar. Ajá. Entonces le da un martillazo al cochito, saca el papelito y entonces el papelito dice, ahorita vas a salir a la sala y les vas a decir a todos por quién votas.
¿A poco?
Sí.
Se va a poner bueno.
Se va a poner bueno.
Se va a poner bueno. Lo que quieren es que no se juegue con los cuartos.
Porque estaban como incomplotados.
Porque está muy predecible.
Ajá.
O sea, si no les meten los puercos hoy, si hoy no juega con los puercos, finalmente lo que va a suceder es que va a ser predecible la nominación. Vamos a saber que van a ir contra este. Sí. Y entonces lo que quieren es jugar con los números. Sí, porque
está muy cantado por quién van a votar.
Pues sí.
Y ya Priscila dijo que va a votar por Mar, por ejemplo.
Y Alexis,
obvio. Seguro. Entonces ajá, ya que salgan otros nominados.
En cambio, los cochitos lo que pueden hacer es que de repente si alguien le dio 3 puntos a alguien, y luego el otro se lo quita, y entonces juegan así, y va a ser un quitadero y un ponedero, ajá, ¿no?
Bueno, también, por ejemplo, puede ser de que le diste 2 a X, y 3 uh-huh a X, entonces cuando le pegas al cochito, dice, esos no valen, nomina otros 2.
Ajá, y ahí a lo mejor ya queda fuera de la tabla Alexis Ayala.
Ajá.
Que exacto, por lo visto es el que siempre quieren que esté nominado.
De que va a estar divertido, va a estar divertido.
Yo creo que está padre sí, que les cambien la jugada, porque ya está todo así como de, ya sabemos cómo van a jugar.
Eso está aburrido, noche, ¿no? Lo de, ya sabemos por qué van a
votar. Y Facundo lo decía, se está volviendo aburrido, entonces de repente hay que cambiarla por quien votamos, ¿no?
Exacto, hasta ellos se van a remover la conciencia.
Claro, y es un juego, no va a pasar nada, pero se lo toman tan a pecho. Ahora, Ninel Conde, fíjate qué curioso. Ninel Conde, ahora que sale de la Casa de los Famosos y ve que, por ejemplo, Abelito es uno de los consentidos, ahora resulta que es al que ve ganador, a Elaine no
lo
la ve
como... andaba queriendo nominar.
Y a Elaine ya no la ve como ganadora.
Como su hija.
¿Qué no se supone que era su niña, su hija? Ay, pobrecita, porque la dejé. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento Ninel Conde cambia tanto de opinión?
Pues que ahora está del otro lado y ve cómo están las cosas dentro de la casa y dice, oh, no me conviene.
Es traicionera, ¿no, Ninel?
Traidora. Es como Shanique, ¿no te acuerdas? Con Mayito.
Ajá.
Que en la casa casi lo crucifica y cuando salió, bueno, Mayito, ¿dónde te pongo?
Cuando se dio cuenta que Mayito iba a la final.
Sí, que lo quería mucho la gente.
Que dijo, la gente lo adora. Entonces, mejor me volteo del otro lado y es lo que está pasando con Ninel Conde, que como ve que él no le va a dejar nada si la apoya, pues ahora no la anda apoyando. Le preguntan a quién ve como ganador, a quién, y ella menciona a todos los contrarios. Qué rara, Ninel, ¿no? Sí, está rara, ¿no? Ahora, fíjate, tan rara anda que también anda compartiendo videos en contra de Mar, sobre todo. Por ejemplo, hay un video, aquí la estamos viendo, lo que comparte Cultura Pop, y hay un video de donde alguien la llama mustia a Mar, y mira, lo comparte Ninel Conde.
¿Cuál fue?
Ahí está señalado. Lo comparte Ninel Conde a ese video. O sea, Ninel Conde juega sucio, juega sucio. Pues bueno, por eso salió, porque el público no la quiso.
Vimos su verdadera cara.
Exactamente. No es querida a raíz de La Casa de los Famosos. No sé si antes la queríamos, no sé.
Ah, pues tenemos una encuesta.
¿Tú qué datos tienes?
Tenemos una encuesta, de hecho. Vamos a la encuesta.
Ándale,
mira, date. Dice, después de La Casa de los Famosos, Ninel Conde, ¿te cae bien, mal o peor? Bien, o sea, bien, coma, mal o peor. O
peor.
Y va ganando peor.
Peor.
42%.
Ok.
2,372 votos.
Nuestro público en este momento en vivo dice que Ninel Conde le cae peor que la que antes, en la hora raíz de La Casa de los Famosos. Y la segunda opción.
Mal.
Mal.
Y bien, 24, mal 33%, bien 24%, o sea, el último
24%. ¡Uy, qué fuerte! Que, por cierto, resulta que Ninel Conde aplicó el niurcazo. Fíjate, no se lleva bien con Niurka, pero le copió algo.
¿Qué le copió?
Resulta que, pues, salen y tienen que dar un tour de medios, tienen que hablar con la prensa. Evidentemente, pues, las preguntas en este momento no son tan cómodas. Y entonces no soportó y toma drástica decisión sobre La Casa de los Famosos. Pese a que Ninel salió como con, según ella, muy dispuesta, pues, no está soportando la crítica y cuestionamientos. Por motivo de eso, tomó la decisión de cancelar el tour de prensa que le hacen al salir de La Casa de los Famosos. Ella solo fue al programa hoy y allá al en vivo que hacen del reality, y después de eso, cancelada lo demás.
Bueno, oye, hablando de Ninel, estuvo muy callada las tres semanas que estuvo, hablando de Niurka, perdón, estuvo muy callada las tres semanas que Ninel estuvo en la casa, perdió su oportunidad.
¿Por qué, oye? ¿Qué habrá pasado?
Pues ya ves que se caracteriza por atacar cada Casa de los Famosos, esté o no esté alguien ahí de su objetivo. En este caso, bueno, era su enemiga
número uno,
la clásica, y no, estuvo callada.
La extrañamos con sus frases.
Extrañamos Niurka.
Y sobre todo que tenía mucho de dónde sacar, porque pues, la verdad es que Ninel no tuvo un buen comportamiento dentro del reality.
Ajá, sí.
Duró 2 días, nos duró.
Será el amor que la tiene...
A lo mejor ahora ya es tu amor y paz, esta Niurka, mi mamá Niu.
¿O dónde andará? ¿Qué estaba haciendo?
Quién sabe, andaba muy ocupada.
En un retiro espiritual.
Pero quizá. ¿Cómo ves? Entonces Ninel Conde no va a hacer tour de medios. Lo mismo que pasó el año pasado, que casi todos los funados terminaron por cancelar el tour, ¿no? Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, todos terminaban por no hacer el tour. A nosotros ya ni nos ponen en el tour. Porque
desde la primera temporada.
Sí, como saben que sí,
¿Dónde se rompió con nosotros? Con
pues en la primera temporada.
No, pero la primera temporada sí no
estaba. En el anterior tuvimos a Shanique.
Nos lo estaban pasando, y luego a raíz...
En la segunda tuvimos a Shanique Berman.
Claro.
Ajá, entonces...
Pero fue la primera...
¿Algo no les gustó que dijimos? Como ya saben que Televisa son muy delicaditos. Luego es ridículo cuando dicen, ay, que Televisa les paga. O si estamos megafunados de Televisa.
Ahorita te digo cómo estuvo la cosa.
A ver, Juan Osorio no nos puede ver ni en pintura. Los de La Casa de los Famosos no nos pueden ver ni en pintura. Y luego dicen que en Televisa nos quieren. Ay, por favor. ¿De cuándo acá? Sí, sobre todo Olivia Flores, ¿no? Que es la que trabaja en prensa de Televisa, que es la que hace el tour de La Casa de los Famosos. Desde hace un rato le caemos mal. Pero pues ni modo, pues decimos lo que pensamos.
Mira, aquí tengo la lista, porque todavía tuvimos a Shanique. Mira, salió primero Paola.
Paola Durante no la tuvimos. No.
Shanique sí.
Sí.
Al Potro también. Ah, con Mariana, que la empezaron a funar.
Ahí ya no dieron
entrevistas.
Ahí
ya no le a nadie.
Ahí ya no.
A nadie.
A partir de ahí ya no se dio entrevista.
Luego siguió Sabine, Gomita, Adrián Marcelo.
Ah, Sabine también no quiso dar entrevistas.
Adrián Marcelo, bueno, se les fue. Ricardo Peralta tampoco quiso. Cian, Agustín salió pronto. Ah, no, es que no, ya, ya. No fue el sexto, porque luego quedaron cinco.
Sí, los cinco finalistas.
Del Team Infierno.
Sí, la verdad, nosotros no los tuvimos y los tenemos entrevistas, y ahora sí que ni modo. Yo creo que hasta que cambien de persona de prensa, o hasta que en Televisa tengan libertad de expresión.
Fíjate qué feo Wikipedia, cómo les pone...
¿Apodos?
Profesión, dice, de Mario Besares, conductor, de Karime, chica reality, gala, actriz y cantante, Arad, actor y presentador, Brigitte Bozzo, actriz e influencer chaparra.
Ah, pues alguien manipuló.
Alguien le movió Wikipedia. Ahí.
Ay, alguien movió el Wikipedia, alguien muy malvibroso.
Sí, qué gachos. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando lo hicieron con Lin-May?
Sí. Algún estúpido puso eso.
Qué feo.
Pues porque ni al caso, ¿no?
Pues como por... Como,
¿por qué tienen que hacer menos a Brigitte? Bueno, así está el asunto. Ninel Conde no hará tour. Se va a ir a Colombia, que va a hacer shows, ¿no? Allá en Colombia, ¿no?
Eso dicen.
Exacto.
Eso se comenta.
Ay, acá dice una ridícula en el TikTok. Es que tú solo te cierras las puertas.
Ay,
y
ay,
por
ay.
Decir la verdad, nos cerramos las puertas, pues ni modo.
Pues las puertas están abiertas.
Pues sí. Exacto.
No más que no hacemos entrevistas porque no queremos, pero.
Pero en lo de Televisa, pues sí, ya no nos quisieron en tour, ya no nos ponían en tour porque preguntamos lo que nos interesa saber, porque no vamos a hacer una entrevista a modo, ¿no? Vamos a preguntar lo que queremos saber, por eso.
Ay, pero aparte eso es que van a todos los, con los youtubers que van empezando y todo, y ahí tienen a alguien muy famoso, hasta el protagonista. Pero con 50 vistas.
Exactamente, es lo que yo no entiendo. O sea, y lo he dicho, ese sería algo que la gente de Televisa tendría que hacer algo. Se supone que sus tours de prensa es para que esas personas tengan más reconocimiento, más cobertura. Pero como muchas de las de prensa se manejan ahora sí que con amiguismos, se lo llevan a un canal que tiene 50 vistas, nomás porque son sus amiguitos.
Que nadie los ve.
Y nadie los vio.
Pena ajena con el famoso que tienen ahí.
Exactamente. En cambio, espacios como este, pues sí, tenemos mayor libertad de contenido, pero también tenemos más gente viéndonos.
Pero también decimos tú sí, tú no, con pues la pena. Sí,
también, exactamente. Pero bueno, así está el asunto con Ninel Conde. Estamos en nuestra segunda transmisión de esta mitad de semana, producer.
Alex, muy buenas tardes a todas, a todos, gracias por acompañarnos. ¿Qué vamos a hacer este mitad de semana? Yo tenía pensado ir al cine a ver otra vez a la tía Gladys, pero mañana va a estar más temprano, así que me desvelo menos.
Está mejor.
Está mejor.
Está mejor. Oye, pero pues mitad de semana, hay que chambear, hay que contar cosas. Estaba viendo, por cierto, antes de entrar al aire, estaba viendo una entrevista de Ariel López Padilla, que despotricó contra Coco Levi y toda su familia.
Para llevar.
¿Sí lo viste?
Sí, cómo no.
¡Ay, qué fuerte! Y es que recordó que Coco Levi vendió una propiedad de Mariana Levi sin autorización de sus hijos, ¿no? Vaya, no tendría por qué haberla vendido, pero además lo tachó de haberlo bloqueado durante muchos años porque él era amigo de Emilio Azcárraga, Jan, Coco Levi, y bloqueó a Ariel López Padilla durante mucho tiempo para que no trabajara en Televisa, y sobre todo lo tachó de mantenido, que a él le tocó ver cómo Mariana Levi le decía... Ya pagué tu tarjeta, ya no vuelvas a hacer esto. Y le cortaba las tarjetas.
Y hasta le dijo gordo y pelón, por si andaban con el pendiente.
No, no le dijo que enojado.
Que se frustró porque, pues, como Coco Levi, pues sí estaba guapo en su juventud.
Sí.
Y que supuestamente cuando lo lanzaron, pues era como el nuevo Luis Miguel, porque cantaba igual y las cancioncitas y todo.
Órale.
Entonces dice a Ariel López Padilla. Pues sí, pero pues se dejó engordar, se le cayó el pelo, pero véanme a mí, a mis 62 años, bien cuidado.
Pues que aparte ha sido bailarín, ¿no? Toda la vida.
Ajá, entonces como que...
No, estaba bien enojado el papayito, ¿eh?
No te digo que le dio hasta para llevar.
El otro día contó Maguicha, María Luisa Valdés Doria, contó en uno de sus clips en TikTok, contó que Talina Fernández sí durante muchos años no le abría la puerta a Ariel. O sea, que durante muchos años fue la enemiga número uno de Ariel. O sea, lo que dice Ariel, sí lo creo.
Y Ariel dice, pues sí, le agradezco que haya cuidado a María muchos años, pero yo le sé unas historias.
Hijo de su...
Que si las contara.
No, dijo, vamos a contar las historias y las vamos a sacarlas, ajá, pues. Órale.
¿Cómo va?
Aquí, pero no entiendo, ¿de dónde partió Coco Levi habló mal de Ariel? Porque
estaba muy enojado.
Entiendo es una reacción... Algo que dijo Coco Levi.
No tengo el,
¿De dónde?
No tengo el, ¿de dónde pudo? No tengo el antecedente.
Ahora, yo me acuerdo que en aquel entonces, es a lo que se refiere también Ariel, en aquel entonces se dijo mucho que maltrató a Mariana Levy, que cuando se fueron a grabar Leonela, ella grababa la novela y él, a él le tocaba cuidar a María en la casa, a la niña, y que pues que se portó muy mal, que Ariel fue, pues que se puso hasta violento. Era lo que decían las revistas de aquel entonces, las revistas de farándula, TV Notas, TV Novelas, eso decía.
Y da a entender también, bueno, esto de que desestimaron los cargos de contra Coco Levy, pues que a lo mejor recibió ayuda desde el más allá, pero en tono como de más acá, o sea,
como
más,
de brujería,
más oscuro, más...
¡Ay, Dios, qué feo se llevan!
Sí, no, no, pues llevan, es que no, Ariel, se llevan. No se llevan.
Está fuerte todo lo que se están diciendo, pero bueno, vamos a ver. Yo digo, saca más, tú saca más, tú saca todo lo que traigas dentro
de tu pechito. Lo que pasa es que estamos con la casa de los famosos y todo, todo lo que ha pasado en el medio. Si no, pues...
Andábamos con el cuerno de Maribel Guardia y no sé qué, pero Ariel, date.
Ariel, tú síguele. Ariel. Sigue picando piedra.
Oye, Armando Araiza, ya ves que Armando Araiza ha estado pidiendo trabajo a través de redes sociales. Pues ahora el periódico El Universal publica una nota respecto a este tema y dice: Rodrigo Vidal revela que dio trabajo a Armando Araiza, pero que él incumplió, no quiso continuar. Tras falta de oportunidades laborales, el actor no ha tenido empacho en pedir trabajo a través de redes sociales. Y bueno, dice, en las redes sociales dice: yo no tengo manager, pero tengo algo más poderoso que es el público, que a ustedes, bla, 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 bla. Es parte del discurso de Armando Araiza, ¿no? Y bueno, ahora Rodrigo Vidal fue entrevistado por Venga la Alegría y le preguntaron y reveló que de hecho él le dio un papel en la obra Soltero, Viudo y Divorciado, en la que es productor junto con otros actores del elenco, pero que luego de que Armando debutara en la apuesta, ya no regresó. Dijo: ay, estuvo con nosotros Armando, dio solo una función con nosotros y ya no quiso continuar. Además dijo desconocer el motivo por el que el actor no quiso volver, debido a que su parecer tuvieron un trato respetuoso y de cariño hacia Armando Araiza, pues de hecho, en lo que respecta a Rodrigo Vidal, él y Armando son amigos desde hace más de 40 años.
Es que sí está raro que no trabaje, porque pues es de Televisa, soy de Televisa, mi casa sí. Televisa, y está ahí desde niño, desde El Maleficio, si no uh-huh. Es que desde Endenantes. Y no trabaja y hay otro, y su hermano es súper poderoso en Televisa, o sea,
el negro. Sí, hasta fueron a preguntarle y dijo el negro que él sí lo ha ayudado.
Entonces, ¿será por eso que abandona los trabajos?
Ah, pues así como.
O pone trabas o
manos. En una de esas y sí.
A lo mejor es de los que piden trabajo deseando no encontrarlo.
Pues ya ves lo que te contaba yo de Elvira Moncel, que siempre sale a llorar en la
prensa. Ah, que no tiene trabajo.
Y un día un amigo le dijo: ¿qué le parece si le da una entrevista al canal de Alejandro Zúñiga y del producer?
Ay, no.
Y dijo: no, ese tipo de programas no me gustan.
Ah, pues chula,
pues.
Pues allá sigue.
Y vamos a darle, obviamente, promoción.
Aquí pues, conseguimos que le dieran trabajo a Miguel.
Carlos Miguel.
Carlos Miguel. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y hasta dientes le puso Carmelita Salinas.
Sí, 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 por supuesto. Pues somos un espacio, nuestra comunidad aparte es bien generosa. O sea, es una comunidad que apoya y obviamente si hubiera venido la señora Elvira Moncel, nuestra comunidad hubiera dicho...
Ay, pero redes... qué bueno que no vino, porque se ve como que es medio amargosa.
Qué bueno que no vino.
No, no, porque no tenga trabajo, no me alegra, pero se ve como amargosa, se ve como villana, como
pues no quiso,
mal plan.
No quiso,
y nos lo demostró. Malmiró,
nos malmiró.
Pues bueno.
Entonces así Armando Araiza le ofrecen trabajo, va a dar una función y luego se va.
Está como el que se está ahogando y le avientan una llanta y dice: no, no la quiero, Dios me va a ayudar.
No, pues ¿cómo? ¿Cómo? Ayúdate que...
Pues si Diosito le está mandando la llanta.
Sí.
No, qué pachazo. Sí. Denos like porque también necesitamos ayuda.
También necesitamos ayuda.
Aviéntenos una llanta. No, es que sí es importante, llevamos muy poquita.
Quiere llorar.
No, ya lloré toda la mañana, cállate.
Quiere llorar y no puede.
Sí, yo soy bien chillón.
Oye, y luego Anabel Hernández, ya ven que les dijimos el viernes pasado que el periódico La Jornada había sacado una nota respecto a que Anabel Según una parte de las autoridades había considerado que su periodismo es de ficción, que sus textos no tienen mucha veracidad.
Sustento.
Exactamente, y que entonces a raíz de eso ella tendría que disculparse junto con su editorial sobre algunos dichos de Televisa, sobre todo que están relacionados con supuestos tratos pues fuera de cámaras con sus actrices, ¿no? Eso es lo que hasta ahí nos quedamos. Pues bueno, Anabel Hernández ha decidido, junto con su empresa, publicar algo. Es muy largo, vamos a tratar de leerle lo más posible para, pues, obviamente es nuestro derecho de réplica que le estamos dando a Anabel, así como comentamos lo otro, ¿no?
Ah, claro. Mira, la opinión pública, escritores, comunidad editorial, con respecto a las acciones mediáticas emprendidas por una empresa televisora, o sea, Televisa en nuestra contra, expresamos lo siguiente. La información difundida por la empresa televisora en contra de nuestra casa editorial cuenta una versión parcial del litigio que omite de manera deliberada en los siguientes acontecimientos. Inciso A. En septiembre 2023, la televisora solicitó a Random insertar una carta a manera de réplica en el libro Las señoras del narco, Amar en el infierno, y esta casa editorial tuvo que aclarar que no era procedente la petición porque la editorial no es un medio de comunicación periódica y porque la televisora sí es un medio de comunicación masivo que no requiere de medios ajenos a los propios para llevar su opinión y contenido a la opinión pública. En respuesta a la negativa, la televisora inició un juicio civil para exigir lo que califica como su derecho de réplica.
El caso fue juzgado en primera instancia en la Ciudad de México y se resolvió con contundencia a favor de Penguin Random House por el criterio de asimetría, pues la televisora no tiene barreras de acceso a los medios de comunicación y puede hacer una réplica en sus propios canales y espacios. El derecho de réplica es un derecho de los ciudadanos frente a los medios de comunicación, no un derecho de los medios de comunicación frente a los agentes informativos, pues son los ciudadanos quienes tienen barreras de acceso a la opinión pública para difundir su mensaje, no los medios de comunicación como televisora. Hasta ahí nos detenemos un poco, pues tiene lógica, ¿no? O sea, ¿cómo un medio de comunicación le va a pedir a otro medio de comunicación? Ellos mismos podrían haber aclarado en alguno de sus espacios, oigan, todo lo que dicen en el libro Las señoras del Locran está mal.
Y lo que estaban pidiendo era que en sus libros hicieran la aclaración, pues si ya está la edición en el mercado, no es un diario.
Está impreso.
No es un diario que sale todos los días y al siguiente día puedas hacer la aclaración.
La justificación de la editorial tiene mucha lógica, ¿no? Dice ahí, la apelación debía ser resuelta por el primer tribunal colegiado de apelación de materia civil, administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de primer circuito, tribunal con especialización civil, que es la que corresponde a los juicios sobre derecho de réplica. Pero por carga de trabajo, esto es muy importante entenderlo, por carga de trabajo se mandó a otro tribunal, al colegiado de apelación del vigésimo circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, único tribunal de apelación de esa zona y que no es especializado. Es decir, para términos claros, había saturación en el juzgado y dijeron, ah, bueno, que lo resuelvan en Baja California. Y se los mandaron a los de Baja California, ¿vale?
No, pues casi lo mandan a la Antártida, así como que mándenlo lo más lejos que se pueda.
Ese tribunal en Baja California Sur dictó una sentencia de apelación revocando la decisión del juzgado de la Ciudad de México y obligando a Random a publicar una réplica, es lo que publicó La Jornada, ¿no? Justo a la mitad de un capítulo del libro, alterando su contenido y el orden narrativo dado por su autora. Esa sentencia de apelación no es definitiva. Y Random ha presentado un amparo en su contra, por lo que el litigio continúa. La sentencia de apelación nunca señala que se deben pedir disculpas públicas, ni aborda el tema del daño moral.
O sea, se van a quedar con ganas Ninel, Patín, y Ninel, Galilea y anexos.
La sentencia de apelación a favor de la televisora se obtuvo bajo las siguientes condiciones que consideramos irregulares. Es decir, aparte, Anabel Hernández, junto con su editorial, están diciendo que fue irregular todo. Eso de mandarlo a Baja California fue irregular, ¿no? Sí. Y que además, pues la resolución, como que tampoco es muy lógica de volver a imprimir los libros y ahí ponerle el derecho de réplica de Televisa. Televisa dice que esto que está aquí escrito es mentira. ¿Cómo? Mm-mm. Bueno, dice A, en un juzgado en Baja California Sur, un estado distinto al original. B, en un tribunal no es especializado en la materia. C, por un secretario actuando provisionalmente en funciones de magistrado. D, durante la ausencia del titular, quien se encontraba en licencia por las campañas de elección judicial. E, no se analizaron todas las defensas hechas válidas por random. F, no se valoraron todas las pruebas presentadas por random. G, contradice abiertamente más de 7 precedentes de la Secretaría de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en materia de derecho de réplica. H, no toma en cuenta los parámetros de libertad de expresión definidos por la Suprema Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no tomó en cuenta las objeciones contra las pruebas ofrecidas por la televisora. J, avala una réplica mucho más extensa que la permitida en la ley y que aborda temas no mencionados en el libro, entre otras irregularidades. Es decir, lo que va a pasar aquí, lo que va a suceder aquí es que están apelando la parte de Anabel Hernández, ¿no? Van a apelar sobre este tema y sobre todo se van a esperar a que en septiembre ya ves que van a cambiar todos los jueces.
Y regrese a la Ciudad de México.
Ajá. Entonces que regrese el caso a donde corresponde y entonces todavía esto va para largo. Por lo tanto, eso que publicó La Jornada fue solo una primera instancia. Es que, a ver, siempre nos hacen bolas con estos, porque siempre es, ya gané, y es la primera instancia, y luego van a la segunda.
Es como lo de Maxine con Anita, ya gané, no, Anita, no has ganado, Maxi, todavía sigue, o sea, Anita dijo sí, que ya había ganado, y no, pues todavía está.
¿No te acuerdas que Anita hasta aventó champán y todo? Ajá. Así que dices tú, ¡hora! ¡Hora!
Y la tía Maxine dijo, pues vemos. Exactamente. Esto no se acaba hasta que se acaba.
Sí, entonces ahí está explicado a grandes rasgos. Obviamente tratamos de leer la mayor parte del comunicado, aunque tiene muchos tecnicismos, pero lo tratamos de leer para darle esta réplica y esta importancia, igual que la dimos el viernes, para que quede claro que nosotros no estamos a favor de Anabel o en contra de Anabel. Nos da exactamente lo mismo. Gracias. ¿Sí o no?
Es sí, que confundición. No, es que nos pusieron hasta la portada y lo que todo lo... como ejemplo de que nosotros éramos los youtubers vendidos de
con no Claudia. Sé qué,
con Claudia.
Claudia Sheinbaum.
¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están
y
los...?
Yo, haz de cuenta que me fui al cajero, ¿no? Y le aplastaba y metía la tarjeta y decía, no, pues cero no me disponible, he llegado. Cero disponible. Y yo, pues, ¿cuándo me va a depositar
Claudia? Es que tienes Claudia? Que ir al Banco del Bienestar, ¿no?
Ay, baboso, no fui. Sí. Ay, no. Oye, y luego en otro tema también legal y muy importante, Lucía Méndez ha levantado una denuncia contra, oye, ¿puedes quitar tus datos?
Datos.
Sí, más bien puedes poner tus datos porque me está quitando señal.
Ya mañana volvemos la
casa, al nido.
Al nido.
Oye, Lucía Méndez levantó denuncia contra el padre del Checo Pérez. Y es que después de varios rumores de que aparentemente este señor le tomó una fotografía sin su permiso a la diva de las telenovelas mexicanas, la tía Lucía Méndez, pues al parecer ella ya está tomando cartas en el asunto. Sí estamos, ¿verdad? Al aire.
Sí, sí, sí.
Ajá. Sí. Sí, sí, según sí. Yo sí estamos.
Mira, nos acaba de llegar un super.
Es que me sigue manejando muy baja
señal. Ya lo quité.
Sí, pero me refiero a que a lo mejor yo tengo que quitar acá el otro, no sé. Bueno, acá estamos bien, ¿verdad? Ok, entonces Lucía Méndez ya levantó denuncia porque pues esto es para la ley, no hay que decir el nombre de la ley, solo es ley, uh-huh. Luego nos desmonetizan.
La pero, que empieza con la O.
Exactamente, ella evidentemente está pidiendo justicia porque pues lo que ha sucedido ha sido una bajeza, es el nombre correcto a esta situación, ¿no?
No sí, hay otra totalmente, manera de mencionarlo. Aparte de una bajeza, una traición.
Sí.
Una traición muy fea, porque pues si ella era su amiga o lo que haya sido, pues es una señora que no se merece, ninguna mujer lo merece, pero pues Lucía Méndez confió en él y la traicionó, si es que esto es cierto.
No, es que nadie se merece una situación como esta. Y bueno, al parecer él está en el gobierno, yo he escuchado eso, no sé en dónde trabaja.
Peor tantito.
Ajá. Pero según lo que se sabe, a raíz de la denuncia de la tía Lucía, pues ha iniciado una investigación.
Ah, pues hasta
sus consecuencias. O sea, se va a investigar ante las autoridades. Puede leer un poco los comentarios para checarlo en el internet.
No, que está bien, bien señal, bien todo, dice por acá nuestra comunidad. A ver, vamos a ver en TikTok qué está pasando. Todo bien, todo ok. Te dieron tarjeta de bienestar de youtuber, dice Mané. Ojalá, mi Mané. No, pues cuál. No, ahorita ya andaría yo otra vez de vacaciones. Ya me hubiera inventado que sí, San Carlos, que sí. No sé. Que no lo iba a acabar, pero que no lo iba a contar, pero eran cosas terribles. Dijo que le pegaba a Marían. Ah, volvimos al tema de Ariel López Padilla, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un super chat, dice, déjenlo, pongo en la pantalla, y es de MJ, dice, hola, Alexito, no creo que Televisa sea inocente, pero Anabel ya ha presentado pruebas, victimar, si no quería desperdiciar, se lo hubiera comido ella, pues sí, verdad, bien viva, se lo dio a Galilea, a Dalila, y se lo dio a Priscila. Ok, vamos a ver qué más comentarios tenemos por aquí. Otra vez de vacaciones, dice Balbi Lázaro. Pero pues es que no fueron vacaciones, mi Balbi, estaba transmitiendo desde Obregón. Me fui como 2 o 3 semanas, pero todos los días transmití. Es que trato de irme no entre semanas, sino en sábado o domingo, y así pues no falto al programa. Que el papá de Checo es de Morena, dice Gloria Oseguera. Sí, pues y del poder, ¿no? Del partido en el poder. Si están en el aire, todo muy bien. Si fue íntimo esa foto, lo puede demandar con la ley que ya dijimos, dice Adri de San. No, Jesús, nada de vacaciones, dice Laura. No. Pues, ¿qué les digo? No fueron vacaciones.
No, pero aparte no vas a agarrar vacaciones.
No, pues es que ahorita dije, ay, si nos hubieran pagado,
ya estaría
de vacaciones. Pero les aclaro que no fueron vacaciones, que estuve trabajando.
Ay, que por cierto, ahorita me pasaron unos tips buenísimos, luego te digo. De vacaciones y de viajes.
Ah, ¿de dónde? Ay, no. Ay, no, pues ya me dieron ganas.
Ay, sí que nos, ay, ya que nos deposite
que nos Claudia. Dice,
ya que nos deposite Claudia Sheinbaum.
¿Dónde queda el Banco del Bienestar aquí? ¿Dónde hay una sucursal? Capaz que sí está ahí el pago retenido.
Ay, no. Oye, vámonos con las audiencias, porque las telenovelas, por supuesto, siguen siendo de lo más visto en la televisión mexicana. Y a ver, tengo aquí en mi poder las audiencias del día de ayer, ¿vale?
Ajá, sí.
Ahí te va. Mira, voy a ir por las de Imagen Televisión primero, porque aparte al público le encanta también que digamos, porque hay mucho público de esas novelas, ¿eh? Mira, Mi Mentiroso Adorable, 628,000. Moisés y los 10 Mandamientos, 1,171,000. Melissa, 1,322,000. Y Por un Amor, 1,201,000.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Quedó claro?
Sí.
Ok, luego tenemos a TV Azteca en Azteca 7, Eres Hermosa, 1,330,000, Yo Soy Betty la Fea, 1,377,000 y Un Día para Vivir, 1,905,000. ¡Órale! TV Azteca, pero en Azteca 1, Chayito Tijeras.
Rosario Tijeras.
1,979,000. Y tenemos las de Televisa, que son La Fea Más Bella, 4,474,000, Regalo de Amor, 4,428,000, La Rosa de Guadalupe, 5,147,000, Monteverde, en primer lugar, 5,197,000, y Amanecer, 5,012,000. O sea, que primer lugar Monteverde, luego La Rosa de Guadalupe, y en tercer lugar Amanecer. Eso lo que significa es que pues Amanecer, con todo el derroche millonario que hay, porque obviamente traer a Fernando Colunga para protagonizar una telenovela es hablar de millones y millones producir.
Sí.
O sea, real.
Harto millón.
Fíjate, no, en la entrevista esta, volvamos a la entrevista de Ariel López Padilla. Él comenta que a María, la hija Mariana Levy, le ofrecieron $35,000 mensuales para hacer una telenovela, y no era una protagonista, o sea, era un debut, ¿no?
En Televisa.
En Televisa, okay. $35,000 mensuales le ofrecieron. Imagínate cuánto gana Fernando Colunga.
No, bueno.
O sea, si estás hablando de que ella en Novata, en Nueva, en pues nada más por ser hija de Mariana y parecerse a Mariana Levy, uh-huh, porque se parece muchísimo a Mariana, ¿no? Fíjate nada más. Y ahora, en el caso de Colunga, que es una estrellota que les va a vender, pues obviamente
está. Ahí los que se pueden poner vivos son, y ya están en el CEA, ¿no? Los otros hijos de Mariana.
Sí, el otro hijo ya lleva rato, ¿no? Que el otro día hasta lo cacharon, que algo le pasó, tenía un accidente con una pierna. Lo cacharon ahí medio cojeando y el pobre, pero sí, o sea, me parece a mí que entonces lo que ha estado pasando con Amanecer, pues ha sido un derroche económico. Yo te aseguro que tal vez si Regalo de Amor, que no tiene el presupuesto que tiene Amanecer, la hubieran puesto a las 9:30, tal vez estaría haciendo un éxito, porque esa novela está mejor. O la propia Monteverde, que está a las 8:30 de la noche, podría ser la novela estelar y tampoco es la más cara. Pero la más cara, la donde se aventó la casa por la ventana en el elenco y en el dinero, pues resulta que no está siendo redituable.
Y a la que aventaron, pero no por la ventana, sino a la alberca, fue a Livia Brito anoche, ¿no viste?
Ay, ¿a poco?
Sí, ya ves que anda en silla de ruedas. Ah. Y Amapola Mapolita dijo, yo voy a vengar a todo México. Y la agarró y la aventó a la alberca. Con todo y dijo, silla.
Yo voy a vengar al fotógrafo.
Ahorita te vengo, fotógrafo.
Y la aventó.
Y ahí se quedó.
Y sí, ahí se quedó. Y ahí sí se va a quedar.
Oiga. No, no, pues hay que verla en la noche.
Ay, bueno.
Lleva horas en la alberca.
24 horas para ser exactos.
Al rato vemos qué pasó.
Oye, y luego hablando de gente que se pone chuki, Lupita D'Alessio.
También.
En la mañana que se despertó, pero mira, ni había desayunado y se pasó a refinar a medio mundo. Dijo unas
barbaridades. A ver, empieza de uno por uno, no medio mundo, no me gusta. No,
subió un video que se pasó a refinar a mucha gente.
Vi que Ari Boroboy.
¿Quieren ver el video? Sí. ¿Quieren escuchar todo? Estamos. Ay, casi se escuchó tu suspiro, Jesús.
Ay, es que voy a comer tacos.
Voy a comer tacos y suspiras.
¿A poco no cuando vas a comer tacos?
Es que están bien buenos, ¿no?
Sí, pues por
los
eso.
Que, está los salivé, que nos miran en acá en la frontera, el tacotote.
Ah, sí.
El tacotote, que perdón, mucha gente lo critica, tiene amor-odio.
¿Quién lo critica?
Amor-odio, es una franquicia de amor-odio.
Yo nunca he oído que lo critiquen.
Uy, mijito, porque aparte es muy caro.
Ah, entonces bueno,
la gente dice, ¿cómo es posible que un taco te cueste tanto? Pero están deliciosos.
Sí.
Están riquísimos.
Sí, no, están buenos.
Entonces,
están
ahorita, mal. Miren, taqui.
Es más, ya vamos, ya córtale, vamos a comer.
Claro, que aparte hay gente
que anda
bien payasos.
Que Lupita D'Alessio, ay, sí, que se los acabe a todos.
Oye, resulta que hoy en la mañana no sabemos qué pasó con Guadalupe D'Alessio. Resulta que hace como un mes y medio, fue a finales de junio, cuando Lupita agarró sus redes sociales para despotricar y decir que las cosas no estaban bien, que ella no sabía si se iba a presentar o no, no me acuerdo si era Veracruz, ¿no?
Uh-huh, sí.
¿Era Jalapa?
Jalapa.
Ajá. Y entonces, pues, se hizo un alboroto con su video, porque obviamente hablaba mal de sus representantes, que son Ari Boroboy, el ex OB7, el hoy experto de
Shark Tank.
Exactamente, de este programa tan icónico de finanzas y este emprendimiento. Y entonces resulta que ella despotrica, la hacen bajar el video, o sea, bajó el video y subió una disculpa, ¿no?
Hacen decir maravillas de Ari y de todo.
Sí, bueno, subió un video diciendo, no, pido perdón, me equivoqué, me adelanté, ay, pido perdón.
¿Dónde está el látigo?
Y luego el 2 de agosto la vemos en el Auditorio Nacional, 10,000 personas, entre esas tú y yo lo. Y bueno, a Jack Boroboy le pidió que por favor subiera al escenario, no quiso. Que subiera al escenario, que porque hay que aplaudirle, porque él era una maravilla, era una joya, era una cosa infinita. Uh-huh. Dos semanas después solamente de ese momento, Lupita D'Alessio hoy en la mañana amanece con Mercurio retrógrado. Voy a poner primero el audio que desata la furia de Lupita D'Alessio. Primero que nada, el audio de lo que vamos a escuchar no es nuevo. Es una entrevista que le dio a Mercatitlán. Ay, espérate, ¿cómo se llama ese canal?
Mercatitlán.
Sí, es un experto en finanzas, es un experto también en emprendimiento y entrevista a Ari Boroboy y él le habla de sus empresas y del medio y de, ya sabe, ¿no? De todo. Y esto es lo que dice Ari Boroboy. Escuchémoslo. Es muy importante escucharlo a Ari Boroboy.
En algún momento un señor, que no voy a mencionar su nombre, me dijo que se parecía mucho este negocio al de los políticos. Cuando no son nadie, están comiendo de tu mano. Y cuando llegan hasta arriba, son como las palomas, así decía. Están comiendo tu mano. Y cuando llegan arriba, están viendo en qué momento vas pasando para cagarte encima. Sí, sí. Y creo que ahí es donde me doy cuenta que la fama y el éxito no es para todos.
Ese reel que estamos escuchando se revivió. O sea, es una entrevista que no es nueva. La reviven y la escucha Lupita D'Alessio. Escucha y se lo adjudica. ¿Ok?
Ajá.
O sea, ella se adjudicó ser la paloma que caga.
Ok.
Sí, escuchemos.
Quería comentar sobre un comentario que hizo este señor conocido, que tiene mucha fama y mucho éxito, que dijo que los artistas somos como las palomas, ¿no? Que cuando ya estamos arriba, te aventamos la popó para aplastarte. Algo así dijo. Me quedé pensando y dije, ah, caray, ¿no será al revés? Yo soy una mujer muy agradecida, siempre he sido agradecida. Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia. Y yo me encariño inmediatamente con la gente, rápidamente. Y yo creo en la gente, ese es mi problema, que no debo ser tan confiada. Ustedes ya conocen mi historia. Entonces, pero cuando yo avisé mi retiro, sentí horrible porque ahí sí cambió completamente el reverso de la medalla. La relación con ellos fue horrible, la verdad. Ahora sí que fue horrible, sí. Empezaron a quitarme producción y empezaron a bajar, o sea, hacer la producción menos. O sea, ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el auditorio, como en la arena, si se trata de un DVD, pero ya.
A ver, vamos por partes. Esto va a ser largo porque son varias partes de Lupita. Aquí es muy importante, primero me parece un poco narcisista por parte de Lupita adjudicarse el comentario que Ari lo hace en general, no especifica si mujer, no dice nada. No
dijo Lupita.
Él dice, alguien le dijo, esto es como los políticos, ahora está, la fama es muy complicada, en general, ¿no? Pero Lupita lo agarra personal y dice, yo siento que Lupita ya era como de cualquier cosa lo iba a agarrar personal y en cualquier momento iba a explotar, porque por lo que entendemos, pues nunca se arreglaron del todo. O sea, como que le dijeron, cállese la boca, señora, y usted, y siéntese, y quite el video, y nada más. Pero en realidad nunca se lograron conciliar otra vez. Lo que estoy entendiendo es que Lupita dice, en el auditorio, en las arenas, ponle tú, ponemos 4 pantallas. Y cuando me presento en otra ciudad de la República, me ponen una pantalla, ¿no? Uh-huh, y sí. Cuando estoy en el auditorio, tengo 5 personas que estén conmigo. Y cuando hacemos una fecha chiquita, entonces tengo una persona.
Eso pasa mucho con los famosos, ¿eh? En el auditorio, wow, avientan la casa por la ventana, pero no vengan aquí porque no te dan nada.
Con todos pasa, te voy a decir. Por ejemplo, hay artistas que ya traen, le llaman secuenciado. O sea, en la Ciudad de México, por ser la Ciudad de México, donde hay como mucho escaparate y hay muchos ojos puestos, llegan con todos sus músicos. Luego lo que hacen, pues para que no, es que es muy caro.
Sí, pero te lo venden, te lo venden en el cartel, te lo venden como si fuera el de la Ciudad de México. Sí. Que si la Isla Bonita, que si la Isla Divina, que si gracias de Lupita. Y cuando lo ves en YouTube dices, wow, eso voy a ver. Pues no, porque cuando te lo traen aquí no es ni la mitad de lo que viste en YouTube.
Por ejemplo, me contaban que Shakira está tal cual.
Ah, bueno. Pero
tal cual la ves. O sea, tal cual ves en redes sociales lo que has visto que se presentó en el Estadio GNP o en donde se presente Shakira, eso es lo mismo que acaba de presentar en Chihuahua.
Por eso busca estadios. Exactamente.
Pero no todo, la mayoría de los famosos, la mayoría de los cantantes, no.
Y luego todavía tienen el descaro de cuando van a los palenques, todavía anuncian el mismo cartel.
Sí. Sí, anuncian el mismo tour. Y ahí está el problema.
Y te cobran igual.
Yo pienso que tendrían que anunciar, ok, Lupita D'Alessio en acústico. O Lupita D'Alessio en otro nombre.
Lupita D'Alessio el show.
Ajá, pero no el mismo que tú crees que vas a ver. Ese es el reclamo que está haciendo Lupita D'Alessio, que le dan muchas herramientas cuando a ellos les conviene y cuando se presenta en otros lugares, por lo que entiendo, la dejan sola. Hay más de Lupita D'Alessio.
Y en San Luis, recuerdo, en este palenque que la gente estuvo maravillosa, si Dios no usa esa persona que me mandó el video del soundcheck, yo veo una mesa grande con patas. ¿Ustedes imaginan una mesa con patas en medio del anillo del palenque? Y una tabla para que yo suba y esté en la mesa. ¿Cuándo han visto eso ustedes en un palenque? Si de verdad, gracias al Señor, Dios usó esa persona y me mandaron el video, porque siempre pido que me manden el video del soundcheck. Y veo eso y dijo, Padre mío, dije, ¿qué es esto? Y ahí va una pista de esas de colores donde tú puedes subir, la dejas de un solo color y ya te subes para que estés más, sea más estable.
Ok, se acaba de presentar en el palenque de San Luis Potosí, esto también pasó hace nada, ¿no? Y ella dice que en lugar de ponerle la pista a esta súper profesional que se les pone en medio, ¿no? Con este, muy padre, muy, muy fregón.
La de luces,
al parecer le estaban poniendo como una rampita nada más.
Una mesa,
dice ella. Yo no sé si a lo mejor, es que hay que preguntar muchas cosas, porque a lo mejor era nada más como en el ensayo, donde ella no estaba, sino que ella tiene años que no hace soundcheck, años, o sea, de todo lo que es la prueba de sonido lo hacen sus músicos, y entonces ya saben en qué niveles les gustan los micrófonos, etcétera. Y entonces dices tú, pues sí, pero habría que investigar más si sí es como Lupita lo cuenta, porque también se me hace que Lupita es muy visceral, siento, ¿no? Y aquí me acaban de poner algo que es cierto, lo que no ve Lupita es que ella ya se retira en noviembre, pero se queda Matute con Bobo, y a ver si esto
no se le ven muchas ganas de retirarse, está como que...
Yo siento, en una de esas nos va a salir el próximo año diciendo...
No valió la gira.
Que se iba a retirar por culpa de Bobo.
Y que
Bobo eran los
la culpables. La convencieron de que se retirara. Es que yo no la veo convencida. Va a decir, no valió la gira. El adiós. Exacto. Voy a hacer otra.
Porque no estuvo padre. Tercera parte.
Eso es lo que realmente está pasando. Desde la gira, cuando empezó con Ernesto D'Alessio en Estados Unidos, ahí empezaron a pasar cosas feas. Nos dejaron, no nos atendieron. O sea, no había alguien que pudiera recibir, ya sabes, los problemas que a veces hay en una gira, que haya alguien de autoridad o de la misma empresa para que no le caiga al artista. No, me caía a mí todo el peso, y entonces eso no se hace. Yo lloré mucho, la verdad yo sufrí, padecí y sigo padeciendo mucho.
Dice, yo lloré mucho y sigo padeciendo. Según lo que entiendo, cuando salen de gira, tanto en Estados Unidos como en México, no va ninguno de los Boroboy, ni Jack ni Ari, ¿no? Que por lo que entendemos, Lupita nunca quiere mencionar a Ari. Yo supongo que le han de haber dicho que como es una marca, porque al final es también un artista, no debe mencionarlo porque se puede meter en un problemón, ¿no? Seguro, porque nada más dice ese hombre que es muy famoso, ese artista que es muy conocido. Entonces ella dice que ha sufrido todo esto en los últimos meses, que está muy triste por todo lo que ha pasado, que ella empezó a pedir aviones privados, que la trasladaran en aviones privados para no hacer escala en la Ciudad de México, porque ya no puede caminar mucho en los aeropuertos, y que entonces por eso es que ella solicitó que todo sea vuelo privado y vuela directo. O sea, ella vuela de Cancún. Si va a volar a Aguascalientes, de Cancún a Aguascalientes, de Cancún a Ciudad Juárez, pero ya no hace escala, y eso ella lo pidió y se lo concedieron.
Lo cual está re bien, ¿eh? Pues
claro.
Llega más relajada, más tranquila al concierto.
Dice que porque en algún momento le llegó a dar hasta bronquitis por los cambios de clima y sobre todo la altura de la Ciudad de México, que a ella le cae fatal. ¿Has oído eso?
Sí.
¿Te parece familiar?
Me parece.
¿Te parece familiar? Ahora, miren, tenemos que ser muy claros en que yo siento, como decía, es que esta frase me encantó, que me la dijo un amigo ayer. Se encontraron la panza y el chicharrón. Ay, se me hace tan padre esa frase. O sea, aquí Ari Boroboy es un personaje con muchos problemas, siempre en su compañía, pero también Lupita D'Alessio es una mujer con muchos problemas. Y vamos a poner este antecedente para que la gente sepa que de las dos partes, mira, ahí está el Sol de México. ¿Qué dice el Sol de México en el 2019?
Ari Boroboy niega tener problemas legales por 90s Pop Tour. El productor de los 90s Pop Tour aclaró los señalamientos por presuntas deudas a la Arena Ciudad de México, así como el pago de regalías por algunos temas. Y bueno, es que está muy chiquito, déjame, lo hago grande. ¿Qué? Espera.
Fue desagradable trabajar con él, dijo Edith Márquez. Ya. Edith Márquez le da una entrevista a Mara Patricia Castañeda y dice que trabajar con Ari Boroboy fue lo más desagradable que le ha pasado en su carrera. Pandora.
Pandora se quedó sin manager, pues estuvieron trabajando 5 meses con Ari, solo les vendió una fecha y de las que ya tenías agendadas les cobró 10%. De las que ellas ya tenían agendadas todavía les cobró 10%.
Exacto. Infobae.
Pleito entre OV7, ex OV7, Mariana Ochoa amenaza con exhibir documentos que perjudicarían a Ari Boroboy.
Excelsior.
Con Ana Bárbara y Edith Márquez, esto se sabe. Ari habló con los reporteros de Sale el Sol para aclarar las especulaciones de un conflicto personal con la intérprete de Bandido y dejémoslo así, Ana Bárbara y Edith Márquez.
O sea, lo que aquí estamos hablando es un recuento muy pequeño de todo lo dicho en su momento de la empresa de Bobo Producciones. Ahora, Lupita D'Alessio tampoco queda exenta. Y Multimedios Televisión.
Tacha de caótica Lupita D'Alessio, su ex manager, asegura Jaime Sánchez Rosaldo que la cantante es gritona y enojona. Lupita D'Alessio borra el video donde denunció malos tratos de Bobo Producciones y pide disculpas, hablé desde el enojo.
En un video de hace un mes de la señora Maxine Goodside, ella revela que un día Lupita D'Alessio va a su cabina de radio, empieza a despotricar en contra de su ex representante que ya no vive, Fanny Schatz, y Maxine le dice, por favor Lupita, si Fanny te salvó de muchas cosas y fue una gran manager. Lupita se levanta y le dice, va así, chingri, ringri, ringri, ringri. Y así le dice a Maxine Goodside. Y ahora, por ejemplo, yo acabo de ver una entrevista que le dio a Paola Rojas y dice que Fanny Chas fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Yo me pregunto, ¿en 10 años va a decir que Ari Boroboy fue lo mejor que le pudo pasar en la vida?
Y tenemos encuesta y dice, ¿quién crees que tenga la razón, Lupita D'Alessio o Ari Boroboy? Iba ganando Lupita con el 70%.
Ok, entonces va ganando Lupita.
Sí.
Va ganando Lupita. Ahí acabamos de escuchar las dos versiones. Acabamos de darles una recopilación también de todo el tema que ha tenido Bobo Producciones y también el que ha tenido Lupita D'Alessio con sus managers. Pero esto no para aquí, porque Cristian Nodal, Ángela Aguilar siguen afectados por todo lo que se está diciendo de esta relación. Agárrense, la historia está todavía más intensa. Estamos en la última transmisión de hoy, ¡no! Porque hoy hay transmisión para miembros en punto de las 5 de la tarde, hay transmisión de miembros, va a estar muy bueno, se van a burlar junto con nosotros de varios temas. Ajá. ¿Qué onda, producer?
No, aquí viene.
Si lo hubieran oído, acaba de confesar que él es un migajero como Lupita D'Alessio.
No, mira, era la de anoche. ¿Qué te cuento?
Ay, hubo chisme en el edificio. ¿Qué pasó? ¿A quién mataron?
Pues Ramón ya nos andaba matando.
¿Cuál Ramón?
Es que de repente estaba viendo yo La Casa de los Famosos.
Sí, sí.
Con la luz, con el
espagueti ahí manoseado con tierra.
Con las ventanas abiertas, porque como no tenía aire, pues ay, sí. Tiene que entrar de algún lado. De algún lado. Y que oigo, ya Ramón,
déjalo, Ramón, déjalo.
Ay, Dios.
Ramón.
Ay, Jesús. Y entonces, y Ramón le gritaba, ¿por qué lo defiendes tanto? ¿Es tu novio o qué?
No, es mi Romy, no lo.
Ay, Dios.
No lo mates.
Y de repente, pues dejé de oír y entonces le bajo a todo porque ya como que se alejaron tantito. Ajá. Le bajé a la tele, le bajé al abanico, le bajé todo. Y entonces...
¡Ah, no eres chismoso!
No, no soy chismoso.
No.
Pero qué bueno que se la picó el Ramón.
Y luego...
Y entonces... ¡Hija de la tiznada, le hablaste a la policía! ¡Ay, Ramón, no mames, tú si lo estabas matando!
¡Ay, a poco!
y ya, entonces, pues, se me van a la... Ya sabes, los dos. Y entonces, como a la media hora, llegó la policía.
¡Hora!
Y ya no estaba Ramón.
Había huido.
Y la, ¿sabes qué dijo la? No dijo el nombre de la muchacha, pero dijo, ay, es que el mendigo este estaba atacando a mi pareja. Ah, entonces a la policía sí le dijo que era su pareja.
O sea, le está poniendo el cuerno.
Pues algo así.
Y por eso el Ramón se puso furioso.
Algo así entendí.
¡Ah, perra!
¡Perra!
¡Órale!
¿Cómo ves?
¡Uy, mira!
Que la casa de los famosos, ni que nada.
Estaba más bueno el chiste. ¿Y por qué no me hablaste? Yo hubiera llevado hasta cena.
Yo con las palomitas.
O sea, yo hubiera llevado cena y todo. Tú no me hables dos veces que paso por unas hamburguesas y me planto en tu casa.
Vivo en un edificio muy folclórico, la verdad.
Ajá.
Siempre están pasando cosas. Nunca me aburro.
Sí.
Entonces, pues anoche...
Cuando te dije el otro día que el día que cuando tú no estabas, ahí andaban peleándose con la vecina de abajo, con la viejecita, ya la andaban amenazando ahí.
Ay, pobre señora.
Sí. Yo lo oí.
No tengo tiempo de aburrir.
Oigan, Leo, nos están preguntando mucho de lo de los tacos.
¿De los tacos?
Hay varios mensajes de qué son los tacos. En este caso pedimos de bistec. ¿Ok? Ajá. Y lo que pasa es que es una tortilla muy diferente a la del taco de la Ciudad de México. Ya ven que la del taco de la Ciudad de México es chiquita. No, esta es una es un tortillón grande.
Grande.
De esos que dices, no, aquí no pasamos hambres. Y entonces, pues yo no sé. Pero los dan muy caros. O sea, la neta, en comparación con el taco normal. De hecho, si revisan este canal que se llama La Ruta de la Garnacha, ya vinieron a Juárez y fueron al Tacotote.
Al Tacotote.
Y entonces dijeron, estos tacos son muy escandalosos porque, pues, por el precio. Y hubo controversia.
Ay, pero están bien buenos.
Acá son un clásico. Ajá. O sea, son una franquicia meramente de aquí, de Juárez.
De Juárez. Y el Paso. Primero fue en Juárez y luego ya en El Paso.
Sí, es franquicia meramente de acá.
Uh-huh. Uh-huh. Fíjate que vienen de Sinaloa.
¿A poco?
Sí, son sinaloenses paisanos.
Deliciosos, ¿eh?
Sí.
Deliciosos.
Está no más es interesante la historia de Ramón que la de la D'Alessio, dice Percho. ¿Verdad?
Sí, no, la de la D'Alessio también está buena. Porque decíamos nosotros que en qué momento pasó de decirle a Jack Broboy, te quiero, comemos del mismo plato, mi hijo, ay, eres lo máximo, ven y pasa al escenario. Ay, son unos desgraciados. Fíjate, en la entrevista que subieron ayer con Paola Rojas,
ajá,
esa entrevista la hizo antes de ese concierto.
Sí.
Y ya le andaba tirando habladas, porque dijo, con Bobo hemos pasado cosas muy buenas y muy malas. Así dijo.
¿Quién dijo?
Lupita.
Ah.
O sea, ya lo traía atorado mi Lupita. Ya traía atorado el coraje. Y también contó de que confirmó de que don Jorge Vargas le pegaba. Dijo, si no me iba de ahí, me iban a seguir pegando.
Pues sí, qué bueno, qué pelo.
Y que con Carlos Reynoso, mira lo que le puso Carlos Reynoso.
¿Qué?
Cuernotes.
Los cuernotes. Ay, Diosito.
Sí. Pero bueno, ¿en qué estábamos?
Pues no hemos empezado en nada.
De tus vecinos.
Ah, del Ramón.
Estábamos hablando de tus vecinos.
De Ramón.
A ver, Ana Bárbara. Ana Bárbara acaba de decir y confirmar que la ruptura con sus padres es definitiva. ¿Qué decías tú el otro día que contó Inés Moreno?
Ah, Inés Moreno. Inésita, un beso a Inés Moreno si nos está viendo.
Contó
un chisme muy sabroso sobre Ana Bárbara.
Uh-huh.
Pues que Ana Bárbara reunió a toda su familia en Río Verde, San Luis Potosí, ¿no?
Sí.
A todos, primos, hermanos, parientes, menos al hermano con el que tiene bronca.
Francisco, ¿no?
Francisco. Y a su papá, obviamente. Uh-huh. Pero a la mamá. También, bueno, fue la reunión en la casa de la mamá y fue el convite. Entonces, pero la señora ni siquiera estaba enterada. Hasta que Ana Bárbara le dijo, mira, ya llegaron todos, ¿a dónde o qué? Pues aquí a tu casa vamos a tener reunión. Y entonces que la reunión era para convencerlos a todos de que le dejaran de hablar a Francisco. De que ya lo, ¿cómo? Desconociera, de que lo desconocieran.
Ok.
Y entonces la mamá dice, pero ¿cómo se te ocurre? Pues si es el que me mantiene. Y todos los primos, tíos y todo, que conviven más con Francisco que con Ana Bárbara, le dijeron, bueno, pues estás loca, ¿cómo se te ocurre?
Sí, ella hace cuántos años salió del pueblo.
¿Y qué crees que hizo Ana Bárbara?
¿Qué hizo?
Pues que se avienta al suelo como niña chiquita.
¡No!
A llorar.
A hacer berrinche.
Es que nadie me quiere, nadie me entiende. Son unos desgraciados.
Eso lo contó Inés Moreno.
Inés Moreno lo contó en su canal, claro. Uh-huh. Y pues sí, entonces tiene lógica lo que dice que ya con sus papás
va. Sí, pues ya le preguntaron y dijo que con sus papás ya no va a haber nada. Fíjate que yo veía que con la mamá se llevaba increíble. Pues de hecho hay muchos videos de ellas en YouTube. Porque ella tiene un blog.
Sí, claro.
Y hay muchos videos de ellas y se llevaban increíble. La señora la adoraba, ella adoraba a la mamá y ¡ay, qué tristeza!
No, y
oye, esas cosas no deberían de pasar.
Y en los conciertos siempre estaba mencionando a su mamá. ¡Ay, que mi mamá me dijo que está muy escotado este vestido! ¡Ay, que mi mamá casi me pega! ¡Ay, que mi... siempre la estaba mencionando!
Sí, sí, la tenía presente siempre. Uh-huh. ¡Ay, no, qué feo que pasen esas cosas! Porque pues yo siento que a veces, no sé en este caso, pero a veces son bobadas. O sea, a veces te peleas con
cuando pasa el tiempo y ya maduraste 5 años, dices, por eso me estaba peleando hace 5 años.
Por eso dejé de hablarle a mi mamá tantos años. Ay, no, yo creo que hay que reflexionar.
Sí, qué feo.
¿No?
Sí,
y sí, sobre todo no condicionar, porque si la señora quiere, ¿por qué la señora se tiene que pelear con su otro hijo? Eso de dar a escoger o él o yo, ay, no, no está bien.
Es que como que Ana Bárbara es así como que muy posesiva.
La mayoría de los famosos.
Pues si el pleito es posesivos. Con ella, ¿por qué pones a tu familia en esa disyuntiva? Uh-huh. O sea, la bronca es contigo, no con tu mamá, ni con tus hermanos, ni con tus tíos, ni con tus primos.
Pues ya ves, con esto de las rivalidades de las artísticas también son de con ella o conmigo. Ajá. O sea, no puedes llevarte bien con las dos, ¿no? O sea, Verónica o Lucía.
Que se peleaban el estilista.
Ajá.
Bueno, no sé si Verónica o Lucía, pero muchas sí se pelean
el estilista. Sí, 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 son muy celosas.
Quieren
muy
posesivas. Toda la exclusividad.
Tienes razón. Sí, es una cosa muy rara. Pero bueno, oigan, luego la entrevista de Adela Micha sigue generando controversia y pues se sigue generando información. Yo digo que esta es una fake news, pero pues está circulando, hay quien la comenta, hay quien dice que es verdad, pero yo dudo de su veracidad.
Lo de George
Paul. Sí, a ver, cuéntales. Ahí está la pantalla.
Que, bueno, es que mejor lo cuento.
Okay.
El George Paul dice, según este comunicado que para mí
ven, tiene... Vete a saber quién lo escribió.
Pero pues hay que pues, nota, ¿no?
Sí.
Vaya usted a saber, cualquiera puede un día decir, ay, voy a hacer un comunicado a nombre de un ex de Ángela. Y bueno, en este caso él dice que en marzo de este año, Ángela quedó embarazada.
Ajá.
Y que no sabía si era de Nodal o de él.
¡Ay, Dios!
Y que eran mellizos y que no ay, sé qué, no. Y que no sé cuánto y que bueno... Ajá. Pero bueno, pues...
Sí, sí, sí.
Te digo, cualquiera puede escribir
es eso. Es que ahora, aparte, la gente ya a Ángela Aguilar le quieren sacar las vísceras a esta chavita, ¿no? O sea, quieren sacarle cualquier tipo de información. Es una cosa... A mí me parece terrible porque al final de cuentas, pues yo entiendo que Cazú esté enojada, pero no entiendo por qué Doña Pelos esté enojada. ¿Sí me entiendes? O sea, Cazú sí, porque pues era la de la relación.
Exacto.
Pero uno, nada que veriento como uno, ¿por qué tendría que estar enojado?
No, con Ángela? Pues nomás lo comentas, pero sin enojos. O sea,
pero hay gente que la ha agarrado
tan muy apasionada.
Sí, claro. Le van y la insultan todos los días la amenazan. Y ¿cómo? ¿Por? ¿No? Ahora, si las cuentas fueron raras de Nodal y los demás quisieron seguirle el rollo, pues allá ellos. Un día a lo mejor se van a arrepentir y van a decir, ay, sí fue muy precipitado. Pues allá ellos, ¿no? Pero por el momento llevan un año casados. O sea, por el momento llevan más de un año, 2-3 meses juntos, ¿no? Porque empezó todo en mayo. Uh-huh. Ya estamos en agosto. Entonces llevan más de un año y cacho juntos.
Según Nodal. Según las cuentas de Nodal. Nodal.
Las matemáticas. Pero yo sí creo que ahora ya es excesivo, que llega a un punto en donde yo la siento una víctima, Ángela Aguilar. O sea, de tanto que la atacan, esta nota que acabamos de ver que circula, que la dan muchos por un hecho, o sea, ya es demasiado, me parece. Uh-huh. Llega un momento donde es, ya para, ¿no?
Y espera.
Paremos eso.
Paren esa masacre.
Somos adultos.